Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Muy buenas tardes, aquí estamos porque has venido. De hecho, gracias a ti, pues llegamos al número 193, que hoy, jueves 28 de mayo de 2015, titulamos En COPE 3D te lo cantamos y te lo voy a intentar explicar. La magia de la tecnología, sabes, que ha hecho posible que nuestro móvil atesore más iniciativas que cualquier otro dispositivo. No te he descubierto nada. Y ello, pues a través de apps. Por eso, aquí, antes que nadie, hemos incorporado ya hace años a Mister Aplicaciones, a Juan Castromil. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes.
Es que está por aquí, hay que saludarle. Para descubrir cómo utilizar oportunidades que incluso no tienes en cuenta cuando estás frente a ese potente, al ordenador. Una de esas oportunidades es la identificación de la música. Hoy te vamos a hablar de la huella digital acústica. Seguro que tienes una app favorita para reconocer canciones y quizá esta sea Shazam, porque nada menos está en 29 millones de móviles aquí en nuestro país, en España. Con Roberto Campo, responsable de Shazam para España y Portugal, vamos a recordar cómo antes había que cantar para intentar que alguien nos descubriera, por ejemplo, el título de aquella inolvidable canción. Carolina, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cántame algo. A ver.
Uf, me sí, pones en un... A ver, no sé debajo un botón, ton, ton.
Esa no está computada todavía.
Bueno, ¿esa la reconocería, tú crees?
Yo creo que sí.
Venga.
No lo sé.
Vamos a probar.
Pero bueno, por cierto, tenemos un móvil que no tiene Shazam. Y es así porque recién salidito de fábrica, tenemos ya en la mesa taller del momentazo con Carolina, el flamante LG G4, el de la piel de gallina. Acuérdate que hablamos de aquella manera cuando titulamos nuestro anterior COPE 3D. Descubriremos sus virtudes y vamos a mirar si tiene algo que podría mejorarse. Así que estad atentos, amigos de Asia, que os vamos a dar las claves de lo que a lo mejor podíais haber hecho. No lo sé, igual hasta nos ha gustado, ¿eh? Bueno, y te preguntarás, ¿Ángel Jiménez de Luis llegó a San Francisco? Pues sí, y ya sabes que allí está pendiente de las novedades de Google. Y allí también es muy prontico, ¿eh? Son las 7 de la mañana. ¿Hablaremos bajito? No lo sé, igual le chillamos. Porque por ti vamos a dedicar mucho, un programa interesante que va a mirar, como siempre, a la tecnología y sus alrededores, que no son pocos. Standing in a crowded room and I can't see your face. Put your arms around me, tell me everything's okay. In my mind I'm running around a cold and empty space. Just put your arms around me, tell me. Comenzamos como tenemos que comenzar siempre COPE 3D, hablando de seguridad, hablando de consejos. Por eso, como siempre, cuando inicio un COPE 3D, digo, tengo la seguridad de que Marcos Gómez Hidalgo está con nosotros. Marcos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Bueno, que puede que sea vuestra primera vez. Pues ya sabéis, no lo sabéis, lo tengo que decir. Marcos viene del Instituto de Ciberseguridad Español, que se llama INCIBE, que está en León. Y él allí es subdirector de programas y es la persona que lleva pues todas las operaciones, como llamáis, ¿no? Llamáis operaciones a la programación de actividades, ¿no?
Sí, sí, a todas las actividades que tienen que ver en este caso con ciberseguridad, casi en todas las grandes empresas hay una dirección de operaciones, digamos, donde se llevan los proyectos, digamos que también desde aquí.
Fenomenal. Bueno, pues dicho esto, presentados, tenemos cosas interesantes y en el apartado de alertas y noticias, me decías ya preparando el programa, vamos a empezar hablando de iPhone, porque en iOS 8.3 te pueden reiniciar el dispositivo con un solo mensaje, ¿eh?
Eso es.
No es un problema, me decías, que indicáramos de inicio de seguridad, pero sí de disponibilidad del propio aparato, ¿no?
Desde luego, porque si nuestro iPhone que estamos utilizando es un iPhone corporativo, resulta que lo utilizamos mucho, pues por ejemplo, para el correo electrónico o otras funciones, pues resulta que si ese dispositivo se te reinicia constantemente porque nos han mandado un mensaje de texto a través de la app de mensajes que lleva este dispositivo y que tenemos esa versión iOS 8.3, lo más probable es que si se reinicia, está pasando en el 70-80% de los dispositivos, pues ese problema nos lo provoque. Estamos hablando de un mensaje que viene con caracteres árabes y que provoca el reinicio del dispositivo. Para evitarlo, para, mejor dicho, solucionarlo, lo que tenemos que hacer es pedir también a alguien que nos envíe otro SMS o otro mensaje a través de esa app de mensajes y el problema en principio se solucionará. En caso contrario, lo que vamos a tener que intentar hacer es deshabilitar las notificaciones para que la aplicación de mensajes que lleva este dispositivo, pues se soluciona hasta que Apple pues lance esa actualización que corrija el fallo de esa 8.3 o un parchecito. El caso es que no es un problema de seguridad, sí de disponibilidad, y cuidado si te envían un mensajerito con caracteres árabes, porque si se te reinicia, ese es el problema.
Bueno, si tenéis curiosidad por ver cómo se escribe en árabe el mensaje susodicho, pues en OSI, en la Oficina de Seguridad del Internauta, el enlace está en nuestro resumen del programa, está todo puesto y especificado y le podéis echar un vistazo, porque yo estoy mirando el iPhone que tengo por aquí, 8.3, así que por eso digo que vamos a echarle.
Pero, Javier, eso está muy bien, eso es que tienes la última versión que tiene Apple, y eso está muy bien también.
Hombre, es que si yo hago un programa de tecnología y no actualizo, que tú y yo estamos siempre actualiza, porque fíjate las cosas que a uno le pueden pasar, y aún actualizado también hay que escuchar programas como este. Pues segundo apartado, segunda noticia, falsos cupones, y esta vez además en Instagram, como dicen que digamos, aunque yo digo Instagram, cada uno que diga lo que quiera, y además con descuentazos, ¿no?
Sí, estamos hablando de cupones de descuento pues de conocidas tiendas, Pull&Bear, Zara, Springfield e incluso el Corte Inglés. Estamos acostumbrados, bueno, pues a que estas empresas pues nos den esos cupones, pero no lo suelen hacer por redes sociales, y mucho menos cuando esos cupones pues te acaban produciendo un problema, como es que, por ejemplo, te pidan o te soliciten datos personales o credenciales que al final te pueda provocar un impacto mayor a través de un intento de estafa. Estamos hablando de que si has sido víctima de este engaño, te invitamos a que, bueno, pues que te googlees tú mismo, te busques, tengas tus herramientas como Google Ads o Google Mi Onda Web para ver quién puede estar utilizando esos datos tuyos personales. Y si tras haberte googleado, pues te has encontrado, bueno, pues que lo denuncias a la propia red social, en este caso Instagram, y por supuesto a la policía, a la Guardia Civil, porque están haciendo una suplantación de identidad. Esto nos va a llegar a través de simplemente una invitación, ingeniería social, de que tienes un descuentazo, un cupón para una campaña de estas tiendas, entre otras. Si caes en la trampa, lo que te va a pedir es que sigas ese perfil, que cojas una captura de pantalla y se la mandes en mensaje en privado, y luego te van a pedir más datos. Cuidado con dar datos siempre, utilizar el sentido común, y en cualquier caso, si lo veis, podéis denunciar a la red social y a la policía, porque están suplantando una entidad, y eso sí que es ciberdelito.
Sí, sí, importante. Y también otra alerta desde la OSI también, y disfrazada de una queja de cliente, ¿no? Y nuevamente lo mismo, no hay que fiarse de esos correos que supondrían una supuesta queja, por decirlo de alguna manera.
Estamos hablando, Javier, de que en las últimas 12 horas hemos identificado nuestro sistema de inteligencia de ciberseguridad que tenemos en Cibia, bueno, pues muchísimos correos diciendo esto mismo, ¿no? Asemejando que están respondiendo a la queja de un cliente. Y si estamos esperando recibir un correo porque hemos perdido un paquete, por ejemplo, o porque hemos comprado algo a través de comercio online y resulta que estamos esperando precisamente que nos respondan una queja, bueno, pues ahí tienen la ingeniería social precisamente para hacernos llegar un fichero malicioso. Ese fichero malicioso es un malware, es un virus informático que va a infectar nuestro ordenador si no lo tenemos correctamente protegido. Y ya comentábamos hace unas semanas el problema del cifrado de los ordenadores con esa suplantación de correos, pues imaginar cualquier tipo de fichero malicioso que puedan meter en estos correos fraudulentos. Si nos llega un correo con queja de cliente, miradlo bien y antes de abrir el fichero adjunto, pensarlo dos veces, porque puede estar infectado.
Bueno, y ya para finalizar, capítulo de recomendaciones. Además, un dato muy importante, ¿no? Porque ciertamente Android está siendo un poquito vapuleado, tanto en KitKat como en Lollipop, y es necesario ahora parchearse, ¿no?
Es parchear básicamente porque en este caso se ha identificado un fallo de seguridad que afecta al navegador Google Chrome, que es el que por defecto llevamos en nuestro dispositivo Android. Estamos hablando de más del 80% de dispositivos en España que podrían tener este problema, sobre todo porque para las versiones, por ejemplo, KitKat, que has mencionado, 4.4, o Lollipop 5.0, ya está disponible el parche, pero para todas aquellas que no tengan esa versión, lo que os recomendamos es que utilicéis una solución alternativa como navegador, como Firefox, Opera, o cualquiera que os podáis descargar de Google Play. Si no lo hacéis, y utilizáis este navegador Chrome que está vulnerable, lo más probable es que puedan acceder a información sensible de que tengáis en vuestro dispositivo, agenda de contactos, bueno, libertad de direcciones, todo lo que tengáis ahí puede ser accedido por un ciberdelincuente que explote esta vulnerabilidad. Así que toca actualizar KitKat 4.4 o Lollipop 5.0 y si no, porque tenemos versiones antiguas, pues utilizar otros navegadores hasta que salgan las convenientes actualizaciones. Como siempre, sentido común de actualizar, como todas las semanas, Javier.
Sí, sin duda. Y como todas las semanas, todo lo que hemos hablado está ya en el resumen de Internet. Pues nada, Marcos, volvemos en 7 días en el próximo Copeters Day. Hasta luego.
Hasta luego, hasta la próxima. Chao.
Javier Villacañas.
Cope 3D.
Estar informado.
Pues llegamos ya a una dimensión apasionante, viene cada mes y hoy toca la carta espacial con la firma de Javier Ventura Traveset desde un sitio importante, que es amigo del programa, la Agencia Espacial Europea. Él, Javier, pues nos escribe con su voz una actualidad que dibuja en exclusiva para ti, para mí, para COPE 3D, con una visión única. Aquí está la carta espacial.
Muy buenas tardes, Javier. Un saludo muy afectuoso para ti y para todos los oyentes desde la Agencia Espacial Europea. Javier, este mes de mayo me gustaría hablarte y hablaros a todos de dos temas. En primer lugar, creo que es un buen momento, ¿no?, para actualizar pues sobre la extraordinaria misión Rosetta. ¿Dónde está Rosetta? ¿Cómo está el cometa? ¿Qué estamos descubriendo? El cometa Churyumov-Gerasimenko, que en la agencia nos gusta llamar Churi. Y en segundo lugar, pues que comentaros también sobre el próximo lanzamiento previsto por la Agencia Espacial Europea. Es un satélite de observación de la Tierra que se llama Sentinel-2A y que se lanzará este mes de junio. Hablaremos también de Sentinel. Bueno, pues en primer lugar hablaros de Rosetta. Como decía, ¿no?, están en Rosetta sigue en órbita del cometa 67P. Están a una distancia actualmente más o menos de unos 230 millones de kilómetros del Sol, y de la Tierra aproximadamente unos 330 millones de kilómetros. Rosetta sigue en órbita, viajan conjuntamente. Fijaros, ¿no?, la velocidad aproximada es de unos 30 kilómetros por segundo, que es algo así como 100.000 kilómetros por hora, ¿no? Esta es la velocidad relativa con respecto a la Tierra. A medida que el cometa se acerca al Sol, ¿no?, va aumentando su actividad, ¿no? Son extraordinarias ya las fotos que estamos viendo, ¿no?, fotos que pueden observar los oyentes, por ejemplo, en la página web de la agencia. Cada vez con más actividad esa cola que va creciendo. Se va acercando al perihelio, el punto de la órbita del cometa más cercana al Sol, y esperamos que llegue a ese perihelio el próximo 13 de agosto. Rosetta sigue en plena forma, permite la observación científica continua, y como hemos comentado alguna vez, ¿no?, es como observar un fósil de hace 4.600 millones de años, cuando, pues, de alguna forma es un material primigenio, ¿no?, de esos materiales de los que se formó nuestro sistema solar, que podemos observar ahora y por ello comprender mejor cómo se formó, pues, nuestro sistema solar y sus planetas, ¿no? Y uno de los últimos resultados científicos que se han presentado es en relación al campo magnético de este cometa, y eso, como explicaré, tiene relación también a la formación de nuestro sistema solar. Rosetta está en órbita y la sonda Philae se posó, rebotó pues un total de 3 veces, ¿no? Tuvo 4 muestras en el cometa, ¿no? Y eso permitió pues medir las variaciones del campo magnético y ver si ese campo magnético variaba a medida que Philae, por ejemplo, rebotaba, ¿no? A medida que se separaba del cometa, uno esperaría, si el cometa tenía campo magnético propio, que ese se debilitara y que aumentara a medida que se acercaba otra vez. Pues bien, la intensidad del campo magnético no aumentaba al acercarse, lo cual es una indicación clara que el cometa, el núcleo del cometa, no está magnetizado, ¿no? Eso es una conclusión que hemos sacado, ¿no? El cometa no tiene campo magnético propio, ¿no? Lo hemos medido con lo que se llama magnetómetros. Y eso pues tiene una información, tiene una relación importante, nos da pistas sobre la formación de nuestro sistema solar. De hecho, hace 4.600 millones de años, el sistema solar era lo que llamamos un disco protoplanetario, ¿no?, de materia, ¿no?, que se fue agregando y a partir de ahí se fueron formando nuestros cuerpos celestes. Una de las teorías que barajaban pues los científicos es que el campo magnético alrededor de esa materia había jugado un papel importante en esa aglomeración. El hecho de que Rosetta no tenga un campo magnético propio, y siendo Rosetta una de esas piezas primigenias, ¿no?, nos hace pensar que posiblemente eso no ha sido así, ¿no? Refuta pues esa teoría, ¿no? De nuevo, ¿no?, vemos la extraordinaria conexión entre el estudio de un cometa hoy, ¿no?, y la comprensión en el origen y formación de nuestro sistema solar hace 4.600 millones de años. A mí me parece eso fascinante, ¿no? Hablaros hoy, pues cambiando de tema, del próximo lanzamiento de la misión Sentinel-2A, un satélite de observación de la Tierra. Vamos a lanzarlo el próximo 12 de junio. Es un viernes, lo pondremos en órbita desde nuestro puerto espacial en la Guayana Francesa, utilizando un lanzador europeo que se llama el cohete Vega, ¿no? ¿Qué es Sentinel-2A? Bueno, Sentinel-2A es un satélite del programa europeo de observación de la Tierra, el programa Copernicus, un programa que estudia nuestro planeta y es el programa más ambicioso y completo en el mundo de observación de la Tierra, ¿no? Ya lo hemos comentado alguna vez. Sentinel-2 es un satélite que incorporará por primera vez lo que llamamos visión multiespectral en alta resolución. ¿Y eso qué permitirá? Pues permitirá, por ejemplo, hacer un estudio detallado, ¿no?, de la salud de la vegetación en nuestro planeta, ¿no?, el impacto humano, por ejemplo, problemas como la deforestación, vigilar los cambios en el uso del territorio, ¿no?, aplicaciones tan importantes como prácticas agrícolas, como decía, vigilar la deforestación, detectar la contaminación en lagos, en aguas costeras, colaborar, por ejemplo, en caso de desastres naturales, permite, por ejemplo, generar lo que llamamos mapas en tiempo real, ¿no?, y muchas más aplicaciones. Todo eso lo va a permitir Sentinel. Atentos, pues, el próximo 12 de junio, lanzamiento del satélite de la ESA, Sentinel-2A. Pues eso es todo por hoy, Javier. Pues agradeceros de nuevo, muchas gracias a ti y a todos los oyentes por vuestro interés en el sector espacial y un fuerte abrazo para todos desde la Agencia Espacial Europea.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues ya lo estás escuchando, empezamos como siempre muy vibrantes, con mucha fuerza, venimos de la Agencia Espacial Europea y ahora vamos con el envidiado especial, porque le tengo ya ahí pendiente de que establezcamos conexión, comunicación con él. Ya sabes que es Ángel Jiménez de Luis, que nos ofrece informaciones más allá de la noticia y que tiene a punto siempre las maletas para perseguir a ella, la más bella de la tecnología. Pero al que imagino ahora mismo, en este mismo instante, con desfase horario fijo y además pensando en que San Francisco tiene todas las cuestas arriba. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás?
Pues no sé, tú con agujetas, ¿no? Porque es verdad que San Francisco la han construido mal, que solo tiene cuestas para arriba.
Solo tiene cuestas para arriba en todos los sentidos.
Sí. Increíble. Bueno, sí, bueno. Sí, sí. Pero ya te conoces tú por donde hay alguna subida más liviana, ¿no? Porque ya tienes un tiempo tú de recorrido en San Francisco, ¿no?
Vamos a decirlo así. Estoy tanto por aquí ya últimamente que ya me las tengo aprendidas y ya tengo los músculos perfectamente para subir las cuestas. Estoy fantástico.
Sí, además todos los que te siguen saben que Ángel Jiménez de Luis es un tipo fibroso, además de con prestancia, elegancia y saber estar. Oye, por cierto, foto del envidiado esta semana. Pues otra espectacular, que este es el puente ese ancho que va por ahí por San Francisco, que le llaman el Golden Gate, ¿no?
El Golden Gate, que no es dorado, a pesar de que le llaman el Golden Gate, ni siquiera es rojo, a pesar de que lo vemos rojo, el color oficial es el naranja internacional, se llama. Un color muy, muy curioso, pero es precioso, yo creo que todo el mundo lo conoce. Joder. Esa vista es muy curiosa, porque está sacada desde el parquecillo que hay cerca de Golden Gate, se ve más parque casi que puente, pero me parece bonito, y va caminando y digo, mira, esta foto para COPE 3D.
Fenomenal. Eso sí, la sacado no a colores, ¿no?
No, a colores, no, es que tengo un iPhone muy viejo, me sale en blanco y negro.
¡Qué grande eres! Bueno, ya sabéis que la foto la tenéis en el detalle del programa de hoy y toda la colección pues está donde debe, en la fotogalería del envidiado especial, que también está en cope.es. Si te parece, vamos a lo nuestro, ¿no? Porque vamos a buscar estilos, tendencias, usos, noticias no contadas o poco valoradas en este último grito tecnológico, hoy desde la ciudad de las cuestas. Oye, dijiste Ángel, que te ibas a llevar la raqueta de ping-pong en esa maleta tecnológica, ¿no?
Aquí las tengo preparadas, sí. Ya para...
Oye, lo único, te llevaste la... Como tienes dos maletas de viaje, te llevaste la de ruedines... ¿Esa que no, despierta a los vecinos o la que llevan de mano? ¿Cuál?
No, me llevé la de mano, esta que no hace falta, que vamos a llevar. Eso ha sido un error, porque siempre digo, nunca me aclaro. No sé si llevarme la rueda, la otra, y al final siempre cojo la que no debo. Y entonces esta pesa un montón ahora y no puedo llevarla con las ruedas, pero ha sido lo ideal. Pero bueno.
Anda que los tecnológicos. Fíjate, el primer tecnológico que hubo inventó la rueda y vas tú y la armas. Bueno, pues vamos al ping-pong. Como estás tú lejos y estás en cuesta arriba, saca tú, ¿te parece?
Eso, que voy con ventaja.
Venga, dale. Oye, pero espérate que ahora yo no la cojo, que se ha ido para abajo. Empezamos por donde debemos. Tú te has ido a San Francisco, pero no a mirar las cuestas ni el Golden Gate, sino a la conferencia anual, ya lo dijiste la semana pasada, de desarrolladores, de estos amigos de Google, a ver si van tapando estos fallos del Logipop, etcétera, ¿no?
Sí, a Google I/O, la gran conferencia de Google todos los años de desarrolladores, como igual que el año pasado estuve por aquí, pues me he venido aquí para ver un poco lo que van a presentar. Empieza dentro de muy poquito ya, vamos a empezar ya a entrar al auditorio. Yo creo que este año interesante, sobre todo, como dices, por los fallos del Lollipop. No tanto por los fallos del Lollipop, yo creo que Google siempre viene a estas conferencias con el mismo problema, ¿no?
Sí.
El sistema operativo que presentaron el año pasado está en un 10% de los teléfonos. El resto de los teléfonos no se ha actualizado y hay muy pocas posibilidades de que se actualice. Es un poco, digamos, el lastre que tiene Android ahora mismo. De resto va muy bien y yo creo que va a ser una conferencia interesante. Vamos a ver una nueva versión de Android, muy probablemente. Vamos a ver nuevas estrategias de pago móvil de Google, que está un poco ha empezado la competencia directa, ¿no?, con el Apple Pay de Apple.
Claro.
Vamos a ver algo de, yo creo, de Android Auto, vamos a ver algo de Android Wear, del sistema operativo para los relojes. Vamos a ver muchas cosas interesantes. Yo creo que se ha convertido rápidamente en una de las citas del año más interesantes para ver un poco qué se cuece en tecnología.
Oye, y puestos a ver, ojo, que te he visto yo la foto que has hecho en El Mundo, hemos visto las gafas de Google, amigo mío, pero si esto ya estaba en fase vez beta, ¿o cómo es esto? A ver.
No estaban muertos, estaban de parranda, estaban aquí en San Francisco. He vuelto a ver gente con gafas, con la Google Glass. Bueno, es lógico también porque eran los que, digamos que los primeros que se pudieron comprar estas gafas fueron desarrolladores que habían venido precisamente a esta feria, Google I/O. Es lógico que si se las compraron y las están usando, pues las sigan usando. Pero es uno de los pocos sitios donde ya se ven, ¿no? Mira que años pasados estaban por todos lados en San Francisco, ahora ya muy poquitas aquí en el Moscone, pero bueno, sigue habiendo algunas. También he visto bastantes Apple Watch, no sé si esto es bueno o malo para Google, pero alguno he visto, y cuando he ido a hacer el registro en la conferencia me ha dicho la chica, uy, pues si podías haber usado el reloj para registrarte, he visto a tres o cuatro usando, digo, anda, pues mira, podía haberlo hecho, pero bueno, curioso, ¿no?
Y de hecho tú eres de los pocos que lleva el Apple Watch allí, lo llevarás, además que tú ya vas de manga corta, que tú eres un tipo musculado, que ya lo hemos dicho. Oye, por cierto, dijiste...
Hace un frío aquí, no, manga larga.
Ahí hace frío. Claro.
Sí, ahora llega el verano y aquí se pone fatal.
Vale. Oye, que dijiste que te ibas a meter en el anticoche, es decir, ese coche con forma de huevo que tienen los amigos de Google, que solo deben de montar asiáticos por los vídeos de marketing que hacen y que no es aerodinámico, es decir, que ya sabes que no me gusta, pero bueno.
Bueno, a ver qué tal, a ver si me dejan, estoy intentando ver que si se puede hacer algo esta semana que estoy aquí en San Francisco, si se puede lo hago, y si no, pues cuando me montaré, si no ya veremos, pero bueno, voy a intentarlo con bastante insistencia porque es una cosa que tengo pendiente y ahora que ya los tienen un poco más desarrollados, yo creo que merece la pena.
Bueno, el único tío del mundo que va con un Apple Watch en un coche sin conductor y sin gafas de Google, porque esas a Cope 3D no hemos caído en la tentación de contar algo que no existía, otros sí lo han hecho. Pues oye, es lo que hay. Voy a sacar yo, ya lo dejamos lo de Google, si acaso al final te pregunto algo, porque se me están empezando a ocurrir maldades, pero voy a sacar por GoPro. Porque hablaríamos ya de realidad virtual en 2015, ¿o cómo va esto? Porque a veces se alarga el 2015 y se va el 2016 a nada que te falla un poco el software.
No, esto tiene pinta de que sí llega. Es interesante, lo acaba de decir el fundador de GoPro y el actual presidente, Nick Goodman. Están preparando una cámara para aplicaciones de realidad virtual que saldría este mismo año.
Bueno.
También están preparando otra cosa, que es un dron, uno de estos vehículos autónomos con cuatro hélices para grabar, pues utilizando secuencias aéreas y demás, que esto ya, digamos que habían anunciado, ya habían dicho que estaban interesados en este campo, uh-huh. Y por fin han puesto una fecha, que quieren sacarlo para la primera mitad del año que viene, 2016.
Sí.
Dos apuestas bastante importantes, yo creo que GoPro no tiene mucho miedo al móvil todavía, porque sigue haciendo cámaras que se usan en sitios donde la gente no arriesga el móvil, no va a poner un móvil a la tabla de surf, pero se da cuenta de que su mercado tampoco va a crecer mucho más por ahí, tiene que buscar nuevas formas de crecer, y esto de la realidad virtual y esto de los drones, pues es una buena forma, ¿no?, de empezar a explorar, uh-huh, nuevos terrenos.
Claro. Bueno, yo me voy a creer más lo de GoPro, porque estos, la verdad que lo que han dicho de momento lo han cumplido, pero voy a sacarte por Cortana, porque uh-huh, me parece a mí que esto alguno no se lo va a creer. Además te voy a aguantar la bola, te voy a mirar fijamente a los ojos. A ver quién puede más. Bueno, oye, nada, aquí hasta mañana, ¿eh?
Estoy entrenando.
Sí. Esto se me hace largo. Espera, que te voy a dar... Ahí estás. Es que estaba rendido. Ya dijimos que estos de Google, en la Feria de Desarrolladores, iba a haber mucho amor. Recuerda que hicimos el programa muy amoroso, de los amores de Nadella, el líder de Microsoft, de los amores de los amigos de Google. Pero bueno, justo ha salido la noticia del amor de Cortana, esa asistente virtual de Microsoft. La Siri de Microsoft, que llega también a iOS y a Android.
Pues si queremos poner los cuernos a Siri, podemos hacerlo a partir de finales de este año. Es curioso, van a sacarlo primero para Android. Uh-huh. Pero bueno, la cuestión es que Cortana llega a móviles que no sean Windows Phone. Esto, uh-huh, es interesante porque digamos que sigue un poco la estrategia de Microsoft de mi plataforma muy bien, pero donde están los usuarios es en iOS y donde están los usuarios es en Android. Y no podemos tener nuestros, digamos, elementos clave solamente en nuestra plataforma porque no está ofreciendo mercado, ¿no? Lo que van a lanzar es, pues eso, la versión de Cortana para Android en junio, uh-huh, la versión de Cortana para iPhone un poco más tarde a lo largo de este, uh-huh, año, pero muy interesante. También han anunciado que van a lanzar algo muy parecido a Google Now, estas carretas que te van un poco diciendo, a partir de tu información personal, te van diciendo, pues, el avión sale con retraso, el avión que tienes dentro de 2 horas tiene retraso, o el camino a casa después del trabajo va a ser más largo hoy porque hay un atasco, ese tipo de cosas, ¿no? Vemos a una Microsoft muy activa, yo creo que se sigue un poco la tendencia que hemos estado contando en otros programas de Microsoft, ¿no? De abrirse a muchos más plataformas, abrirse a muchos más fabricantes y no quedárselo todo para ellos.
Claro. Sí, que se ha metido Nadella un poco en la locura. Vamos a darle un buen grito, sí, para despertarle. Ahí está. Claro, es que, ¿quién se creía que iba a gritar más el anterior CEO de Microsoft que Nadella? Pues no, ha venido Nadella y está dando cada noticia que no nos creíamos. Y le queda Windows 10, cuidado. Oye, también está de grito Snapchat, ¿no? Que está con unas cifras ya espectaculares, ¿no? De crecimiento.
Oh, sí, nos las creemos. Yo esto me sorprendió mucho y me gustaría ver algún estudio aparte de lo que ellos dicen, porque me parecen cifras impresionantes. Lo que estaban diciendo de Snapchat esta semana es que tienen 100 millones de usuarios al día, de usuarios activos. Es sin duda la red social más interesante aquí en Estados Unidos. Yo no sé qué tal está funcionando en España. Aquí es imparable ya. Entre los jóvenes, sobre todo, se ha convertido en una red social bastante utilizada.
Sí.
Pero bueno, yo creo que lo están haciendo muy bien. Han sabido evolucionar más allá del concepto de enviarte un vídeo secreto que solo podías ver durante un tiempo limitado. Están empezando a meterse pues en medios y demás. Uh-huh. Yo creo que lo están haciendo muy, muy bien. Y desde luego, si las cifras son reales o no lo sean, se acercan lo suficiente, es espectacular. Se está convirtiendo rápidamente en la tercera o la cuarta red social, un poco después de Instagram, de Facebook, de Twitter, vale, y las que ya conocemos.
Uh-huh. Hay que poner orden, de todas formas, porque allí Snapchat, sí, aquí el WhatsApp, a ver si ya organizamos.
Esto es una locura.
Sí, hay que organizar
esto. Y luego cada esto de edad, cada grupo de edad, claro, tiene su propia red preferida, entonces ya no sabes cómo, claro, comunicarte. Si le mando, sí, un Instagram, le mando un Twitter.
Es verdad. Nosotros los jóvenes lo tenemos más claro que
otros.
Eso es una locura. Me quedan dos bolas rápidas. Voy a...
Venga.
Sácame tú, porque tú eres más de diseño que yo. Que eso lo
sé. Esto
me gusta. ¿Has visto? Me has diseñado una jugada perfecta, porque los de Apple, esto no se lo puede discutir nadie. Algunos son capaces de poner a un robot en un móvil y otros le meten arte. Yo no digo nada.
Yo pues,
no digo nada.
Pero lo dices todo. Jonathan Ive, que Johnny Ive, el diseñador de Apple, que ha dejado de ser vicepresidente, pero ha dejado de ser vicepresidente porque le han creado un cargo nuevo a medida, que es el de director de diseño, por así decirlo, como igual que hay un presidente ejecutivo, ahora hay un ejecutivo de diseño, que es el... Esto es un movimiento muy curioso y se puede interpretar de dos formas. Se puede interpretar como que está, digamos, preparándole Tim Cook un colchón para poco a poco ir apartándose de la compañía, porque, hombre, tampoco va a estar este hombre toda la vida en Apple, pero apartándose bien, digamos, ¿no?, quedándose como consejero, quedándose dando a la compañía, o le está preparando, digamos, el camino para sustituirle a él el día que Tim Cook se vaya. Es interesante. Lo más interesante, yo creo, es que Jonathan Ive consigue, digamos que cuando se fue Forstall, consiguió los dos cargos de diseño industrial, pero también diseño de software, es decir, de la parte de interfaz de usuario de Apple y demás, él ha estado supervisándola. Ahora lo que va a hacer es volver a separarlas. Él se queda un poco de gurú de diseño dentro de la compañía, pero pasa a Richard Howard la parte de diseño de productos, es decir, este va a ser Richard Howard, va a ser el diseñador de todos los productos de Apple, claro. Y pasa a Alan Dye, que es otro señor de Gran Bretaña, pues la parte de diseño de interfaz de usuario y demás.
Bueno, y yo lo que creo es que estos deben de tener también un diseño un poco asiático, ¿no? Porque el triunfo y la tendencia en China, esto va a marcar de alguna manera, en algún momento, el diseño de esta gente, ¿no?
Bueno, yo lo que quiero ver sobre todo es si esto cambia un poco, ¿no? Porque ahora que Jonathan Ive va a quedarse un poco, digamos, en un cargo más honorífico, va a ser importante y va a tener un control sobre la situación, si estas personas, digamos, su lenguaje personal va a poder verse en los productos, vamos a ver productos un poco más diferentes, ¿no?
Claro.
Con el reloj ya hemos visto unos pequeños cambios, ahora que está Otto Newsom después colaborando y demás, pero yo me gustaría ver eso, ¿no? Me gustaría ver una nueva voz dentro de Apple diseñando productos, porque al fin y al cabo Johnny ha hecho un trabajo fantástico, pero también es el trabajo que ya conocemos, ¿no? Y hay que evolucionar.
Claro. Bueno, voy a sacar la última y esta me va a costar un dinero. Vamos a ver. Oye, porque cuesta un dinero ser un poquito formal, ¿no? Y el paso que ha dado Amazon, que se ha contado poco, pero es muy relevante, es importante porque, oye, venimos a hablar de Apple, de Microsoft, etcétera, etcétera. Y Amazon, pues estos amigos nuestros, los de los drones inexistentes, esos que solo salen para hacer marketing, vaya discusiones que tengo con ellos, acuérdate, que ya van a empezar a pagar sus impuestos donde deben, que es donde están en cada momento, ¿no?
Sí. Bueno, ahí es un poco donde está el debate, ¿no? ¿Dónde deben pagarlos, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que están haciendo muchas compañías, pues Apple, Google, Microsoft, Starbucks, todas las que quieran, pues es aprovechar dónde están los huecos en la ley para tratar de pagar la menor cantidad de impuestos posibles. En este caso Amazon lo que hacía era cotizar solamente en Irlanda, donde tiene un tipo impositivo mucho más bajo. Lo que ha dicho la compañía es que a partir de ahora va a empezar a pagar impuestos en cada país en el que opere, de acuerdo a lo que cada país se genere, ¿no? Que es un poco la situación que yo creo que todos quieren, y un poco la situación que desde el gobierno de Europa están empezando a pensar: esto hay que regularlo de alguna forma que convierta esto en la ley, ¿no? Es decir, claro, que las compañías no puedan utilizar este tipo de triquiñuelas para no pagar impuestos en sitios regionales y un poco que se refleje la actividad económica que hacen en cada país, que no quede todo como si viniera de Irlanda o de Holanda o donde quiera que hagan este tipo de...
Hombre, si hubieran elegido España, pero es que han elegido Irlanda. Esto no se puede hacer.
Bueno.
Europa es grande, pero lo más importante... Sí, que esto a todo el mundo le queda en la cabeza...
He dicho Irlanda porque tenía Apple en la cabeza. En realidad era Luxemburgo, pero bueno.
No, pero me has traído Apple cuando has dicho Irlanda, sí, y por eso me ha venido la broma. Pero que sí, que es algo que todo el mundo baraja como que va a tener un fin en un momento determinado. Y bueno, y Amazon acaba de hacer algo que en algún momento esto... ¡Hay que poner orden! ¡Hombre, por favor! ¿Qué se ha pensado nadie? Bueno, Ángel, que lo de Google la maldad la voy a dejar, ¿eh? Porque era demasiado mala. Pero la pienso decir una vez que ya digan lo que tienen.
Bueno.
¿Para qué especular, no? Si dentro de un rato tú vas a ver de primera mano aquello, pues el próximo programa le damos un repaso. ¿Te parece?
Ahí os lo contaré. Perfecto.
Bueno. Oye, que todas las cuestas que las cojas como tú sabes, ¿eh? Rectas y para abajo. Solo así.
Para abajo, ojalá.
Oye, que un abrazo muy grande, que recuerdo que es el jueves este próximo, el del Corpus en Estados Unidos, no es fiesta, ¿no?
Aquí
sí, pero haremos programa, ¿eh?
Haremos
lo digo
programa,
que lo sepas. Que un abrazo grande, amigo mío.
Un abrazo.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Now excuse me if I sound rude, but I love the way that you move, and I see me all over you now. Baby, when I look in your eyes, there's no way that I can disguise all these crazy thoughts in my mind now.
There's something about you.
You got the lock, I got the key.
Pues aquí está, llegamos ya a ese momento, a esa dimensión del análisis de dispositivos, lo que estás esperando, el momentazo tecnológico, y ya sabes, te vamos a dar claves de cómo son los dispositivos que traemos aquí, para qué vale cada gadget, o si realmente te es necesario, o es un dinero que a lo mejor tirarías donde no debes. Vamos con el momentazo con Carolina Denia. Buenas tardes de nuevo, Carolina.
Muy buenas tardes.
Debajo un botón, tontón, me decías tú a mí en la presentación.
Se me da fatal, lo siento ya.
¿Qué? Si lo hiciste muy bien.
Sí, el botón.
De WhatsApp y de... Nada, nada. Bueno, luego vamos a abundar, ya lo he dicho en la presentación, en ese tema de la huella digital acústica, pero también dije en la presentación que teníamos ese que presumiblemente nos iba a poner la piel de gallina, porque era el LG G4, que han presentado hace muy poquito y que tú ya has hecho el unboxing en Clipset. Le hemos visto sacar de la caja, las quita los precintos y ya lo hemos probado con los amigos de COPE 3D.
Sí, sí, sí. Y la verdad es que las sensaciones son más que positivas. Uh-huh. El LG G4 se pone a la venta a la de ya. De hecho, ahora todavía está en preventa, ahora mismo en este mismo minuto.
Sí. Y... Empezó con Vodafone, ¿verdad?
Sí.
Empezó con Vodafone.
Sí, y luego además si hay determinadas tiendas o determinadas webs donde si lo compras pues te regalan una funda y no sé qué. O sea,
claro,
que si alguien le interesa
pero
puede
cuidado,
echar un vistazo
que ya con piel, o sea que igual sí. Igual la funda ya es demasiado envolverlo, ¿eh? Ya hay que empezar a renunciar a ciertas cosas.
Pues sí, y mira, el precio son 649, empezamos con el,
sí,
con
por
el
favor.
Precio 649.
Sí, porque
con...
esperábamos quizá un precio más acomodado y no te he dejado de terminar de decirlo a posta.
Ajá,
¿no? Para primero
sí.
Decir que sí, esperábamos en su momento que fuera un precio un poquito más, menos caro.
Pues mira, optábamos, pues yo creo que por los 599 euros,
sí?
Porque históricamente LG había puesto su alta gama 100 euros por debajo de la competencia,
claro.
Y la competencia está en los 699 como mínimo. Pero bueno, tampoco ha parecido un precio demasiado desorbitado, sobre uh-huh. todo por las características que integra.
Vale.
Pero bueno, estaríamos hablando de 649 euros con la carcasa trasera, o sea, con la tapa trasera de plástico, mejor uh-huh. dicho, y 699 euros con la parte trasera en acabado en piel.
Forrado el plástico de piel,
exacto.
Como bien dijiste tú en la presentación. De
sí,
Londres,
la tapita,
¿verdad?
Es plástico y lo que tiene es una capa de piel uh-huh. por encima, además piel auténtica.
Sí.
Que lo recubre y que además le da un aspecto muy muy chulo. Ojo, que la piel es pues de animales que no son protegidos ni nada por el estilo. Vamos, de los que luego no vamos a comer, tipo vaca y
ay,
esta cosa.
Pobrecito. No
sí,
de,
pero
no
bueno,
con
los zapatos, ya
no,
sabes.
Ay,
que hay gente
dices?
Que decía, ¿y le han metido piel y cosas de estas?
Y tú dices,
hombre,
¿tú qué llevas? ¿Tú llevas zapatillas de
claro,
goma,
o sea que hay que tener sí. en cuenta que el cuero, la piel, se utiliza... en general,
sí,
en muchas cosas
habitual.
Y además porque esos animales no los vamos a comer igualmente.
Madre
otra
madre.
Cosa es que matemos bisones, los pobrecitos
ay,
míos.
Has dicho animal, suéltame la rana. Fíjate.
No quiere
la rana ha huido.
Se ha puesto de jockey la rana. Oye, de piel de rana, que
de piel de
como
rana...
la haga alguien, se la va a ver con rana. Lo vamos
sí,
a meter
sí,
en
sí.
un en una charca a ver quién gana. Bueno, pero sí, lo que has dicho, que vimos que venía piel, además había unos anuncios muy bonitos que empezaron a contarnos hace ya meses, y bueno, y lo hemos visto, y realmente, pues sí, tiene un tacto que no equivoca y es piel.
Exacto. Además es que hay determinados colores, como por ejemplo el camel, que con el paso del tiempo seguramente tendrá incluso un aspecto muy chulo de haberlo sobeteado y
claro.
tal. Pero bueno, ya volviendo al resto de las cosas que tienen que ver con el diseño, en el diseño nos encontramos pues un aspecto muy parecido al anterior modelo, al LG G3. Sigue teniendo la botonera en el respaldo. En este caso, por ejemplo, yo lo que tengo, igual que tienes tú, es el acabado en negro, que tiene una botonera en color dorado, dependiendo del acabado, pues tendrá una botonera de color diferente. Y la verdad es que a ver, es un dorado muy suavecito, pero bueno, sí que le da un estilo bastante chulo.
Uh-huh.
Y Y además de los botones en la parte de atrás, lo que tenemos pues es un puerto infrarrojo que se no lo pierde, y en la parte de abajo pues ya tendríamos el micro USB y tal. Pero claro, es que destaca porque precisamente no tiene ningún otro botón ni nada que resalte en los laterales, porque los tiene en la parte de atrás. Con lo cual, al tener eso detrás, pues también es verdad que aprovecha bastante más el cuerpo del dispositivo. Los márgenes son pues prácticamente escasos, prácticamente si vemos el dispositivo de frente, el smartphone, este G4, lo que vemos es todo pantalla, y la pantalla es que es de 5,5 pulgadas, o sea, no es una pantalla para nada pequeña, pero sin embargo no tienes la sensación de estar llevando un phablet ni un smartphone muy grande en el bolsillo, ni por ese aspecto ni por el peso, que son 155 gramos. Así que yo creo que, como en los anteriores modelos, el diseño pues es un sobresaliente, por lo menos desde mi punto de vista. Y luego pues dentro del diseño pues habrá muchos fans de Android que estén encantados, porque la tapa, al poder quitarse, también se puede extraer, en este caso, la batería. O sea, no solo se extrae la tapa para poder cambiarla por otra tapa que te guste, o por una funda y tal adicional, y por cierto también por una funda que te permita la recarga inalámbrica, porque la original no lo tiene, pero tú puedes ponerle una trasera que sí que puede incorporarlo. Entonces, si quitamos la tapita,
rasca, perfecto. Ahí está, ya se
lo que tenemos es que la batería también es extraíble,
como,
que es algo...
como pasaba siempre, ¿no?
Sí.
Y de hecho se han quedado ya, podemos decir que este es el último gran Android que esperábamos, pero se han quedado solo los grandes, ¿eh?, en este tipo de recurso, en extraer la pila, porque nos encantó el HTC, el M9, ¿no?
Sí.
Que como siempre este apostó por el metal, ese sonido espectacular con los baffles laterales, pero tampoco se saca la pila, y los de Samsung pues también la metieron en el cierre, y estos pues han optado por dejarlo abierto.
Sí, han optado por seguir con usuarios que, desde luego, que o bien porque lo necesitan o bien porque les gusta esto de quitar la batería y poder cambiarla en vez de llevar una petaca adicional de batería, un power bank, mejor dicho, yo que le llamo petaca así familiarmente, pero bueno, un power bank. Y luego además, pues cuando quitas la tapa también tienes acceso a dos ranuras. Una de las ranuras es para la tarjeta micro SIM, ojo, micro, que no nano, que ya sabemos también que es un poco tendencia por la miniaturización, y por eso cuando hablamos de dispositivos de que no les puedes quitar la tapa, sí que es verdad que se apuesta más por miniaturizarlo más todo y que la tarjeta incluso sea nano SIM. Y además de la ranura para la micro SIM, pues lo que tenemos es la ranura para las tarjetas micro SD. Esta ranura sirve para ampliar el almacenamiento de 32 GB del que dispone el G4 en hasta 2 teras. Vale, las tarjetas micro SD de alta capacidad de 2 teras todavía no están, pero bueno, ya llegarán.
Pero valdría.
Vale, pero vale. Bueno, como esto va por estándares de tal cantidad a tal cantidad, es este estándar, de tal otro es este otro, con lo cual, pues mira, es lo que hay.
Aprovechando que lo tienes ya abierto, has hablado de la batería, siempre tenemos que preguntar por la autonomía. Un abrazo, Artur. Más. ¿Ha dado tiempo a ti ya a hacer alguna provecita?
Pues sí, por las pruebas que he hecho, la verdad es que la autonomía da para un día bastante, bastante holgado.
Vale.
El día y medio, dependiendo del uso. La verdad es que si al final haces jornada como yo, si me meto dos horas en el metro, no llegaría al día y medio, pero bueno, por lo menos sí que llegaría al día holgado.
Vale,
y luego,
vale,
por ejemplo, pues la pantalla, decir que es una pantalla Quad HD, que tiene una resolución pues muy alta, 2560x1440 píxeles. Ya veremos si al final pues esto acaba siendo pues simplemente un reclamo o acaba siendo práctico. En principio, una pantalla Full HD en este tamaño nos daría de sobra para verlo perfectamente. Y luego, pues resaltar dentro del equipo, pues el procesador, que utiliza un 808, no utiliza el 810 que están utilizando últimamente los otros fabricantes, que es de 6 núcleos y que en principio da muy buenos resultados, sobre todo para multimedia e imagen. Y de imagen, además, quería yo destacarte unas cuantas cosas.
A ver.
Y es la cámara.
Hombre, es que ahí estábamos ya todos
esperando. Es que la cámara es
la
punto
mejor.
Y aparte.
Que si es un punto y aparte, como estás titulando.
Exacto.
Parece que sí, ¿no?
Sí, desde luego. Los resultados son muy buenos, y además no solo es un punto y aparte, porque sigue incorporando el autofoco láser, que da bastante buenos resultados, que ya tenía el G3, sino porque incorporan un nuevo sensor. Es un sensor de Sony, pero en vez de tener el clásico sensor RGB, es decir, pues rojo, verde y azul, que tiene pues el resto de los sensores, ya sea de smartphones o de cámaras normales, pues lo que tiene, o lo que añade pequeña, de mejor dicho, es un fotodiodo de color blanco. Este fotodiodo está pensado para que podamos tener unas imágenes mejores en condiciones de poca luz. Y la verdad es que al final los resultados sí que acompañan a esta teoría. No solo es la teoría, sino también en la práctica. Ya. Sin perder mucho detalle cuando estamos haciendo fotos pues de noche, por ejemplo. Ya. Entonces, a esto se le añade otro sensor, que es un sensor que mejora el colorido. Es un sensor de espectro de color que en teoría es capaz de reconocer los colores y de ajustarlos independientemente de la iluminación que tengamos al color real del objeto. Bueno. Esto, la verdad es que al final no tenemos todavía muy claro porque hemos consultado y estoy pendiente de que digan cómo se hace. Esto que en teoría pues sigue siendo una teoría, en la práctica al final se nota.
Ya.
No sé si me
he explicado bien. Yo creo que te has expresado muy bien.
Que a pesar de que el sensor de espectro de color no nos han dicho exactamente cómo funciona, la verdad es que funciona y funciona muy bien. Así que bueno, y luego la interfaz, lo que tenemos es que podemos ver a través de la interfaz de la cámara, por ejemplo, el histograma, que es muy práctico y que además es algo que vemos en cámaras, digamos, de fotografía más tradicionales, pues también podemos modificar pues todos los parámetros de la captura de manera manual. Podemos modificar el balance de blancos, la compensación de exposición, el ISO, la apertura, ojo, que es muy interesante porque este objetivo es un f1.8 y eso está relacionado directamente pues con la luminosidad que tiene el objetivo y que además pues yo creo que es el objetivo más luminoso que integra un smartphone en su cámara.
En los primeros toques que hemos dado, el color nos está diciendo que estamos ante una cámara, lo que tú has dicho, en un punto y aparte, porque refleja los colores de una manera más natural que el resto. Sí,
sí, sobre todo cuando lo sacamos fuera de la pantalla, porque las pantallas ya sabes que además los resultados también los pueden falsear, claro. Sí que estamos ante imágenes que realmente son bastante fieles a la realidad, que al final es lo que queremos. No queremos tener una camiseta roja y que parezca que es una camiseta hipersaturada. No, queremos que la camiseta parezca tal y como era en la realidad. Y luego además hay otra cosa que seguramente sea un buen reclamo para todos aquellos amantes de la fotografía, y es que es capaz de realizar fotos en RAW. RAW es este formato que no tiene ningún tipo de
compresión,
exacto. No tiene ni compresión ni modificación con respecto a la imagen tomada en la realidad. Cuando nosotros hacemos una fotografía en JPEG, tiene compresión, tiene algo de retoque, tiene no sé qué, con lo cual no es la imagen exactamente tal y como la ha tomado
va
el dispositivo.
Va a pesar más, evidentemente.
También va a pesar más.
Pero bueno, dispositivos de este tipo no les importa el peso.
Exacto, claro. Sí. Bueno, la verdad es que aquí no importaría tanto el peso, lo único que sí que es verdad que estas imágenes luego tienes que retocarlas. Claro. Y en ese momento sí que lo retocas en el gusto o con el gusto con el que el fotógrafo quiera, pero no dependes del procesado que te ha hecho la cámara en este caso, sino
o sea
que eso ya es cosa tuya.
En todo caso, es un teléfono, un smartphone que sí va a merecer la pena volver a hablar de la cámara, ¿no? Porque hay que seguir probándola, ¿no?
Sí, sí,
por lo
sí.
que tú dices, todavía hay alguna conjetura para decir si...
Sí, porque además con el nuevo sistema operativo, con Lollipop, en este caso tiene 5.1, pues sí que es verdad que se abría la posibilidad de que todas las cámaras de smartphones de alta gama, sobre todo, que además lo puedan tenerlo por el procesador, por la memoria y tal, sí que habría esa capacidad de poder añadir el RAW a la hora de poder hacer fotografías. Pero ¿qué pasa? Pues que de momento pues nadie se anima. Así que LG ha sido el primero que se ha animado, o si no el primero, pues a lo mejor de los primeros. Ya, Nokia, si lo recuerdas, sí que incorporaba en sus últimas versiones de software, por ejemplo, el RAW en modelos como el Lumia 1020, y parece que bueno, que puede ser un buen reclamo, sobre todo si tienes una cámara que esté a la altura de poder hacer imágenes y poder aprovechar además ese RAW.
Bueno, y me dijiste, y no te olvides que esta además trae radio, que no está nada mal, ¿no?
Oye, que de verdad, porque se está olvidando todo el mundo de la radio.
No lo sé, pero
hay mucho
no.
fan, porque además, digamos que el reclamo de las marcas cuando no te ponen la radio es decirte, bueno, es que hay un montón de aplicaciones, que esto nos ha contado un montón Juan Castromil de las aplicaciones.
Hay los datos.
Claro, hay un montón de aplicaciones que te ofrecen radio, ya, pero es que esos son Claro. Son datos. Tú te vas en el metro o estás fuera de casa, esos son datos que estás consumiendo.
Sí. Se demuestra con la construcción que estamos viendo del LG G4 y en las versiones anteriores que cabe de sobra. Es una opción.
Tampoco añade, o sea, no es que te vayas a ahorrar mucho dinero quitándolo, ni que vas a ser un problema tenerlo. Sí. Desde luego es una cosa adicional que yo creo que muchos usuarios aprovechan y que habría que tener.
Muy bien dicho. Bueno, pues a ver si el iPhone 6S, pues ese a ver si lleva...
Bueno, yo no sé yo qué decirte.
Bueno, igual si le presionamos. Bueno, ¿algo que no te haya gustado, que hubiéramos esperado más de ellos?
Pues a priori a lo mejor que hubiesen ajustado un poco más el precio, pero claro, sería pedirle peras al olmo, teniendo en cuenta que ya lo habían hecho durante un tiempo.
Hemos justificado un poquito sobre todo por la capacidad de batería, yo creo que también, y las calidades. Tenemos que recordar que en su día lo dijimos y lo tituló todo el mundo, que tenía de nuevo el cristal curvo, pero podemos decir a los amigos que no se nota, pero que tiene una ventaja muy importante,
¿verdad?
Sí,
no lo he comentado, pero efectivamente tiene la pantalla un pelín curva para que la voz, cuando estemos hablando por el teléfono, se proyecte un poco mejor, pero también para que, imagínate que el teléfono se te cae, para que no impacte directamente el suelo en la pantalla, es decir, que tengas una curvatura que pueda protegerlo. Sí. Y quizás, volviendo otra vez un poco a la pregunta que me decías, pues una de las cosas que me hubiese encantado que hubiese introducido LG, pues es algún tipo de reconocimiento por escáner de huella dactilar o algo así de seguridad, porque el patrón ya se ha convertido en algo
cargante,
pesado.
Sí, es un poquito.
Y bueno, parece ser que podrían incorporar el de reconocimiento de iris en futuras generaciones, que son los rumores que se especulan.
Sí,
pero vamos, algo que sea mucho más práctico.
Y tener que mirar ahí, no sé. Yo el resultado de momento en huellas, bajo mi juicio, como el del iPhone no ha llegado a ser todavía el de Samsung, que está ahí, pero parece una tendencia que, bueno, la han seguido ya ellos y yo creo que el resto lo tiene que incorporar.
Sí, sobre todo porque yo pregunto a mucha gente si lleva el teléfono bloqueado y normalmente la gente lo lleva desbloqueado por no tener que estar con los patrones, con los numeritos, y suele ser bastante pesado, con lo cual, de verdad, una solicitud a todos los fabricantes de que incorporen estos sistemas de seguridad que son tan prácticos y tan fiables.
Mira, vamos a pasar en la huella dactilar por la chepa, la rana.
A la rana, a ver si se nos bloquea o no. No, la pobre, yo creo que está un poco asustada. Dice que yo veo generaciones de smartphones acabados con piel de rana y me estoy preocupando.
No, eso nos hemos negado. Por cierto, hay un acabado cerámico que nos dijeron los de LG que, bueno, que lo van a soltar allí en las Coreas. Estos son de Corea. Y bueno, si allí tiene éxito, a lo mejor
pero ojo, el acabado cerámico no es que sea de cerámica. Es plástico, pero da una sensación, un aspecto.
Producto,
igual que, por ejemplo...
Aquí todo da sensación, pero al final las calidades...
Sí. Pero bueno, no está mal, ¿eh? Porque por lo menos si tú le pones plástico en la parte trasera tienes la posibilidad de tener carga inalámbrica que si le pones metal no tienes.
Fenomenal. Pues apuntado todo, le damos la bienvenida al último gran Logipop de la temporada y ya están todos. Ahora tú puedes escuchar lo que hemos dicho y eliges, Carolina, en 7 días más.
Venga, hasta la semana que viene.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Too hard to sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me, and I can't take it no more. It's 100 degrees. I got one foot out the door. Where are my keys? 'Cause I gotta leave, yeah, in the back of the cab.
Pues aquí está, le has escuchado ya en varias ocasiones y es, pues, esta persona que se dedica a meterle inteligencia artificial. Pues al más artificial de nuestros amiguitos, al smartphone o tableta, te hablo de Mister Aplicaciones, es Juan Castromil. Al cual estoy buscando el punto musical y a ver si hemos acertado. Primero, de nuevo, Juan, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy no está mal. Hoy no está mal. Contentillo, está bien. Sí.
Bueno. Es que él es muy snob, muy, no sé cómo decírtelo.
Pero depende mucho del día también.
Sí,
claro.
Sí, pero fíjate que ese snob Juan Castromil, y le hablo sin mirarle a él, por eso te hablo a ti que me escuchas, que una de sus debilidades es recorrer la gastronomía a base de guía Michelin. Así estamos, dicho sea de paso. Y bueno, pero en ocasiones, pero no te creas que pocas ocasiones, pues él se va a sandwichear, se va a nachear, a cervecear, a hamburguesear. Y tienes un sitio un poquito de querencia tuya, ¿no? Que esto es como tú, un VIP. Y tú te vas a todos los VIPs, ¿no?
Efectivamente. Yo tengo una debilidad en ese sentido, y son los Vips porque, bueno, la hamburguesa pampera y el batido de Oreo que tienen a mí me traen loco.
O el Sandwich Club este, que tampoco está mal.
Sí, el Vips Club. Ay, o el, bueno, el bocadillo Philadelphia
Steel. O la ensalada César.
Lo sabemos todo el menú.
Claro, yo creo que se lo sabe todo el mundo, pero lo que a lo mejor no se sabe todo el mundo, que se ha metido también en la aplicación.
Pues sí, y además lo han hecho, yo creo que de una manera impecable. No he visto hasta ahora en España ningún otro sistema que funcione tan bien, porque lo que han hecho la gente de Vips, que ya sabéis que existía una tarjeta de fidelización, que era el Club Vips, pues es crear una aplicación que se llama igual, se llama Club Vips, uh-huh, y que ya está disponible desde hace unas semanitas en Android y en iOS, que es gratuita, por supuesto. Entonces tú la asocias ya con tu número de socio, o te creas, si no eres todavía socio, te creas un número de socio.
Vale.
¿Qué es lo que consigues con esta aplicación? Bueno, pues puedes conseguir una especie de monedero virtual en el cual, pues, por ejemplo, te puedan ir cargando dinero, pues qué sé yo, la que lleve dinero en casa, pues, uh-huh, en este caso mamá o claro, la
dame
jefa.
Dinero para comer, claro, en el Vips.
Pero
no, espera que te cargo yo para que comas en el Vips, que nos vamos conociendo, que luego tú a ver lo que haces.
Efectivamente, esa es una fantástica idea. ¿Sí? Ese dinero, evidentemente, no lo vas a perder nunca porque está dentro de tu monedero virtual. Pero ha habido una cosa que me ha gustado mucho más y es, digamos, la forma de pago. Porque tú llegas al Vips o al Ginos o a lo que sea, uh-huh, comes, te pones como el Kiko y a la hora de pagar, ahora ya te viene una factura con un pequeño código QR.
Vale.
Ese código QR, tú lo coges con la aplicación, lo escaneas y tienes varias opciones. Puedes pagar la parte de lo que hayas comido, si vais en grupo, pues dices yo he comido esto y esto, uh-huh, y entonces seleccionas cuáles son los platos que has comido y te los descarga del dinero de tu cartera. O, si no, también puedes hacer el pago inmediato directamente, pues ya te digo, escaneas, dices pagar, viene la camarera, confirma que el pago se ha realizado con tu tarjeta. Y además, pues bueno, ahora mismo de forma promocional, pero creo que va a ser también para largo plazo, sí, pues sí, tienes determinadas promociones asociadas a lo que a ti te gusta comer, a los sitios a donde vas, y si por cierto eres de los que te gusta la comida para llevar, pues desde la propia aplicación puedes decir a los de, ¿qué te digo yo?, al Ginos, uh-huh, oye, que me prepares unos espaguetis boloñesa y una pizza de no sé qué, que voy a pasar en 20 minutos. Y ya llegas, claro, coges, lo pagas, bueno, con este, bueno, mismo dinero virtual. Sí, sí. Y ala, marchando.
Pues nada, les damos la bienvenida a los entornos de Mister Aplicaciones, a los amigos de Vips. Oye, y puestos a añorar, que tú has añorado una hamburguesa y ya sabemos dónde te la metes para el pecho.
Que por cierto, es, sí, el Día Internacional de la Hamburguesa, lo,
¿cuándo?,
diré. Hoy mismo.
¿Qué me dices?
Sí, 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 lo acabo de leer en Twitter. Oye, pues, así que a comer,
pues,
hamburguesa.
Sácate la aplicación y pide una a Pedrito, que está de técnico, que tiene un hambre, que ha venido en moto. Que
pedimos
no
tres y nos vamos a por ellas.
Bueno, bueno.
Cuatro.
No sabía yo lo del día. ¿Y por qué no contamos estas cosas? Estamos hablando solo de las cosas malas.
Pues ya las estamos contando.
Del picor de piel y... Ay, qué bueno, muy bien. Oye, me ha gustado esta noticia. Bueno, pues puestos a añorar el día de la hamburguesa, que ya no hay que añorarlo porque es hoy, ¿por qué no añorar cómo era ese pedazo de iPod antiguo que tenía esa rueda que tú pasabas el dedo para aquí para allá y dices, pum, he encontrado una aplicación que te convierte el iPhone en un iPod?
Bueno. Igual esa no es la mejor manera de definirlo.
Bueno, vamos, corta, pero... vamos a grabar otra vez. Ha encontrado... Bueno, no, venga, a ver, arréglalo.
No, a ver, tienes sí, parte de razón, parte, porque el elemento icónico del iPod yo creo que claramente era el click wheel. La, uh-huh, ruedecita esta mecánica, hombre, que te permitía moverte a lo largo del menú y fue lo que era identificativo del dispositivo. Pues esta aplicación, o sea, este dispositivo ahora se ha convertido en aplicación, se llama ClickWheel, también la aplicación, evidentemente está solo disponible para iOS, es gratuita, además creo que por tiempo limitado porque está en breve promoción.
Bueno.
¿Y qué es lo que hace esto? Bueno, pues lo mismo que hacía la ClickWheel en el iPod original, es decir, te permite moverte por los menús de unas cuantas aplicaciones muy selectas, porque claro, ahora ya no es el mismo esquema de menús, uh-huh, pero sobre todo sí que funciona como teclado. Uh-huh. Es decir, si te gusta sufrir a la hora de teclear y te gusta ir por el circulito desde la A, B, C, D, F, G, H hasta la tal, y después otra vez a darle la ruedecita para volver a la otra letra y ir así,
yo lo
escribiendo...
haría por añoranza nada más, porque ya esto está un poquito,
claro,
superado, ¿eh?
O sea, no te, sí, da para batir el récord de escribir en el WhatsApp, pero te, vale, da para, vale, echarte unas risas y esa es la función, digamos, que he, bueno, utilizado yo, que es utilizar el teclado a la antigua usanza, es, uh-huh, decir, con el click wheel.
Bueno, hemos empezado por las hamburguesas. O sea, esto es comidita. Luego los menús, que también tiene su porqué de las comidas. Pues luego la siesta perfecta. Algunos pueden estar diciendo, ¿me encontrará mi Castromil algo para la siesta perfecta? ¿Es hora y media? ¿Son 25 minutos con orinal? ¿Son 20 minutos en sofá? Y tú, Maricho, no tengo ni idea. Y entonces dice, pero espérate que hablando de tiempos, te voy a traer una aplicación que te mide 25 minutos. Y digo, bueno, pues vale, pero esto, ¿para qué vale?
Lo que te he contado, lo has llevado a tu terreno, es decir, al de la siesta.
Totalmente.
Vale, pues mira, yo he descubierto esto porque resulta que existe una técnica de, digamos, de productividad laboral que se llama la técnica Pomodoro. Es de
es tomate, efectivamente, la manzana de oro,
una cosa así, pues el tomate. Como que es dorado, o sea, es dorado, es rojito y tal.
Rojito, sí.
Bueno, centrémonos, que ya me empieza a salir y todavía no hemos llegado a la última aplicación.
Esta no es de comer, pero se llama Il Pomodoro.
Vale, vale. Pues la técnica del pomodoro, que la inventó un italiano, consiste en dividir las... A ver, no se...
No la iba a inventar un chino, se la llama pomodoro, claro.
Bueno.
La llamaría, no sé cómo se dice en chino, pero bueno, sí, perdón.
Pues si metes unos jardines tú solo, ¿cómo se dice en chino?
Bueno, el pomodoro.
Vale, pues esta técnica, vamos a centrarnos que estamos intentando ser productivos y de esto va la aplicación.
Vale.
Pues definió que para realizar trabajos de forma óptima, había que dedicarles aproximadamente unos 25 minutos, ni más ni menos. O sea, a ver, si la tarea tardas menos, pues no vas a estar 25 minutos esperando hacer la siguiente. Vale. Pero sí es cierto que cada 25 minutos es el tiempo en el cual el cerebro puede estar centrado en realizar una actividad de una forma eficiente. Pasado ese tiempo, tienes que descansar unos 5 minutillos, volver a esa actividad durante otros 25 minutos y bueno, hay una serie de patrones. Pero bueno, dentro de esta técnica, pues lo que llama la atención es eso, el que el patrón estándar de unidades de trabajo son los 25 minutos. Uh-huh. Y para eso, pues lo que tenemos es la aplicación esta que te acabo de comentar, que se llama ClearFocus. Bueno, realmente existen muchas, pero la que yo estaba probando es ClearFocus Pomodoro Timer.
El Pomodoro, ha dicho, ¿no? Pomodoro Timer.
Inventado por un alemán. Y lo que hace es eso, es un reloj para la técnica de trabajo Pomodoro. Está disponible en Android, está en concreto, pero hay, ya te digo, a patadas en todos los markets, también hay en iOS.
Uh-huh.
Es gratuita porque en el fondo es un reloj ajustado a esos 25 minutos y lo que sí es que normalmente te permite poner etiquetas. ¿Para qué? Pues para definir en qué has invertido esos 25 minutos. Uh-huh. Es decir, pues he estado escribiendo un artículo y he utilizado 3 unidades de 25 minutos. Eso después te permite, al final de la semana o del mes, pues saber un poco en qué has estado gastando tu tiempo a nivel de productividad.
Bueno.
Yo he echado 25 minutos de escribir un artículo y 25 minutos de siesta. Así que de momento está empatado. Mi horario de trabajo.
Pues mira, me has dado pie con lo del empate. Sabíamos que vaca de mujer se escribe con V. Que vaca de coche se escribe con B. Y vaca con doble C, pues es el tío que ha metido los 2 goles y ha hecho que gane el Sevilla.
Qué grande, sí, señor.
Ese hombre, esa copa es muy buena, porque el Sevilla se la ha traído de muy lejos, ¿eh?
Bueno, yo creo que se ha abonado a traérsela aquí cada
cierto tiempo.
Sí.
Bueno, porque Emery también vale lo suyo. Yo no digo nada, quien tenga dinero que vaya ahorrando, porque este no ha dicho que se vaya a quedar allí, pero tampoco digo nada, que estamos de fiesta. ¡Ole mi Sevilla, eh! Bueno, pues vamos a hablar de la UEFA. Fíjate, hemos empezado comiendo, luego el menú, luego la siesta y ahora lo que se ha comido el vaca, que se ha comido todo la UEFA entera, ¿no? Y qué mejor que hablar de esto, ¿no? De la UEFA.
Sí.
Mira, perdóname, que es que estaba, no le he hecho caso.
Estaba Grillo ahí diciendo que estaba animando, estaba en plan...
Ah, que es de Colombia, es colombiano. ¿Dónde lo encontraste tú? ¿En alguna selva o cómo fue esto?
Me lo traje en un zapato de un viaje de Brasil, sí.
Ah, por eso está un
Así
poquito...
Así que estaba por ahí del Amazonas.
Un poquito jamaicano, entonces, está el Grillo. Claro, del Amazonas o por ahí. Bueno, que vamos a la UEFA,
a lo
¿no?
que íbamos, sí. Llegamos un poco tarde con esta aplicación para el partido de ayer, pero no llegamos tarde para el partido de la próxima semana.
Claro que
porque
sí.
Porque esta es la semana dorada, la semana de fantástica de la UEFA. Tenemos todas las finales, la de la UEFA, la de la Champions y bueno, pues esta aplicación, ¿para qué sirve? Pues sirve precisamente para seguir al minuto las noticias, uh-huh. los resultados. Bueno, el nombre es UEFA, evidentemente, gratuita para Android, para iOS e incluso para BlackBerry. Todavía queda alguna por ahí palpitando. Pues
¿ha
también
dicho BlackBerry?
Sí,
madre
sí.
Mía.
Es un antiguo tipo de teléfono que llevaba teclado incorporado.
Sí, el del teclado,
en fin.
Que un switch se estropeó, ya
pues,
me yo.
Pues esta aplicación es eso, es para estar informado al segundo, para porque bueno, que puedes escuchar los partidos y las finales en la COPE con nuestros amigos ahí de Tiempo de Juego y toda la historieta, pero oye, igual también te gusta ir viéndolo escrito, te gusta ir viendo la información previa que va viendo, un poco ver los historiales de los jugadores o de los equipos, así que ahí hay que llevarla, sobre todo en esta semana.
Sí,
pues ya puedes descansar un
poco. Que la va a ganar el Barça, esto hemos quedado, ¿no?
Bueno, sería, oye, sería bonito que...
Tú fuiste al anterior, ¿no?
Yo estuve el año pasado en el Madrid-Atleti, sí, sí, sí.
¿Y para la próxima esta que hay ya plaza o estás pensándolo?
No, para, este, para
si
esta...
Todavía estamos
ha,
en
ha sido,
ello, ¿no?
Ha sido complicado, no ha habido todavía intentos, ¿no?
Bueno, dejémoslo.
Si acaso, habría que apurarse, ¿eh?
Habría que apurarse, bueno, bueno. Pues nada, oye, en todo caso, ya no hablamos más de fútbol. La próxima semana hablamos de otra cosa.
Venga, me parece
porque
bien.
Es que si no, me pone llama la atención lo del tiempo de juego.
Venga,
¿eh?
Les dejamos
nosotros
su terreno
tecnología
para ellos.
Nada más. Nosotros, siesta, menús, pomodoro alemán y lo que haga falta. Y un aperitivo del deporte. Que gracias, amigo mío.
Pues nada, hasta la próxima.
Hasta el próximo. Pues seguimos en COPE 3D y ahora lo que quiero es que juntitos tú y yo pues miremos a internet pero con ojos de coleccionista. Vamos a añadir a favoritos un espacio web, la web de la semana, y lo hacemos siempre con María Rodríguez Vegas. María, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ya sabéis que María viene de la Fundación de la Tecnología, viene desde Fundetec. Y oye María, a mí como que ya la primavera, que yo soy de primavera, yo soy Aries, ya siempre me huele a verano, no sé por qué, ya me pongo en carrerilla a mirar para otro lado, pero bueno,
sí.
Y a lo mejor por ahí te veo yo venir, no sé.
Sí, es que estamos, bueno, esta semana ya despedimos el mes de mayo, que es que vuelan los meses,
sí, sí.
Llega junio, llega el fin de curso, el calor, la antesala de las vacaciones, que será por eso que te gusta la primavera,
claro.
Porque es la antesala del verano,
uh-huh.
Yo creo que quien más y quien menos se empieza ya a planificar eso, pues su verano, sus vacaciones, y siempre hay páginas web interesantes en este sentido que nos ofrecen muchas posibilidades y muchas ideas de cara a las vacaciones y a los viajes. Y hoy, bueno, pues nos hemos dedicado a esta área y traemos una de estas páginas.
Vale.
Y además, la web recomendada de esta semana está, yo creo que aún hecha humo, aún está calentita, porque está recién salida del horno.
¡Hombre!
El lanzamiento fue ayer mismo.
Ayer mismo, muy bien.
Así que vamos a ser unos de los primeros en conocerla, eso espero.
Vale.
Y te parece, decimos ya cuál es, para que la vayan
esto.
Apuntando.
Sí, sí,
es,
sí.
subastas.iberia.com.
Facilita subastas.iberia.com.
Y bueno, a buen entendedor, pocas palabras bastan.
Sí.
Se trata de un portal nuevo que ha lanzado Iberia, que la convierte además en pionera entre las aerolíneas europeas en lanzar este concepto, que es la posibilidad de comprar vuelos a precios, ya veréis, muy razonables a los principales destinos o a algunos de los más populares destinos mediante el método de subasta. Por ejemplo, para que se vayan poniendo los dientes largos, hay billetes a Nueva York por un precio de salida de 50 euros.
Fíjate, 50 euros.
O a París o a Roma, por ejemplo, por un precio de salida de 20 euros. Luego, claro, luego ya es el usuario, los usuarios, los que pujan, los que van a marcar el precio final del billete.
Ya.
Voy a explicaros cómo funciona, es muy sencillito. Lo primero que hay que hacer, pues registrarse como usuario y crear un perfil.
Uh-huh.
Y después, pues simplemente pinchamos en la subasta que nos interesa y allí ya vemos todos los datos del viaje, vamos a ver las fechas, las horas de ida y vuelta, porque eso sí, son vuelos de concretos, o sea, con una fecha concreta de ida y una fecha concreta de vuelta.
Ya.
Se ve también el número de plazas que han salido a subasta, el importe de la, bueno, el precio de salida, lógicamente, y el importe de la última puja que se ha realizado.
Ah.
Además, bueno, todas las subastas tienen un tiempo inicial de 48 horas, es el tiempo durante el cual están abiertas,
uh-huh.
Y también se ve en cada una de ellas el tiempo en el que va a vencer la subasta y se van a cerrar las pujas.
¡Ay, qué
Entonces,
chulo!
Simplemente
sí,
introducimos
sí.
el importe de nuestra puja y el número de plazas que queremos y luego ya pues a esperar a ver si hay suerte.
Uh-huh.
Una vez creado el perfil, puedes, claro, gestionar tus datos y también te da la opción de gestionar alertas. Alertas para recibir las notificaciones por email cuando tu puja haya sido superada, para que si quieres seguir pujando pues tengas la opción de volver a intentarlo,
uh-huh.
O cuando hayas perdido una subasta porque ya se ha cerrado y no la has conseguido, o cuando la ganes, también te van a informar lógicamente por email.
Bueno.
También puedes crear alertas para recibir información cuando se abra una nueva subasta de billetes a un destino determinado. Pues estoy interesada en viajar próximamente a Roma, siguiendo con el ejemplo,
vale.
Y me interesa que me informes cuando salga una nueva subasta para este destino.
Uh-huh.
Así no te pierdes ninguna oportunidad. Y yo creo que es bueno que estés entre los primeros en enterarte de la existencia, claro, de esta web, porque así, hasta que no se corra la voz, pues tendrás más posibilidades de conseguir esos deseados billetes para su próximo destino. Así que corre, entra en la web y conócela y estate pendiente de ella en las próximas semanas, que nunca se sabe.
Bueno, esta es de las que yo creo, como dices tú, vamos a ir deprisita y que lo sepamos los de COPE3D, nada más, que como haya mucha gente, pero bueno, mira, es interesante que la hayamos conocido aquí. Tres subdobles punto no hace falta, ¿no?
No hace falta, directamente.
Claro, subastas.iberia.com. Y nada, también no está de más echar un vistazo al precio real para que te hagas una idea, por si la subasta se va de madre y a lo mejor estás pagando como una obra de arte algo que vale. Pero sí, es interesante. Yo desde luego le voy a echar un vistazo. Oye, y por cierto, la próxima semana, os adelanto a todos, que vamos a mirar ya un poquito a los viajes, pero lo vamos a hacer de una manera especial. Vamos a saber datos que no se conocen de cómo funcionan las ventas online de hoteles, etcétera. No os doy más pistas, pero eso será el próximo programa, con la perchita que nos ha dado hoy María, con esta pedazo de cacho de trozo de web recomendada y añadida a favoritos. Así que nada, hasta la próxima.
Adiós, aquí estaremos.
Que es jueves, que ya sabes que es fiesta, pero hacemos programa, ¿eh? Eso que
vale,
quede claro,
perfecto, ¿vale? No me lo pierdo.
Vale, hasta
adiós.
Luego.
Adiós.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues ya hace un buen ratito que tengo encendido el piloto, la luz de aviso del contestador secreto del programa. ¿Y por qué es? Porque ya tengo que atender al espía de COPE 3D. Tengo que atender ya al espía de Instagram, o Instagram, porque la gente de esta red social dicen que se pronuncia así. Nosotros, bueno, lo diremos pues como nos venga en gana. Así que vamos a decirlo al contrario, Instagram. Y ya sabes que para esta misión posible hemos accedido a los servicios de Pedro Tortosa, que si le buscas le encuentras, y es @pepepedritus. Que se descuelga semana a semana en Instagram y ahora nos va a relatar cómo es esa obra de arte, la foto que ha elegido él solito y que puedes ver ya en el resumen del programa de hoy, o incluso toda la colección que está en una fotogalería especial para ti. Este es el mensaje que nos ha dejado Pedro en el contestador secreto del programa.
Hola Javier, ¿cómo estás? Aquí el espía de Instagram. Oye, primero de todo, ¿te gusta el tenis? ¿Eres aficionado? ¿Sí? ¿El deporte de la raqueta? A mí la verdad que me encanta. Practicarlo cuando se puede. Pero es un deporte que siempre me ha gustado de pequeñito. He hecho mis pinitos, pero es complicado y es duro, ¿eh? No se ponga el pádel ahora, ¿eh? Que es más sencillito. Oye, que no me lío. A ver, esta semana te vengo a hablar de tenis. Ha empezado Roland Garros, el torneo de los torneos. El torneo donde los españoles siempre damos lo mejor de nosotros mismos desde hace un montón de años. Arancha, Correia, Moyá y por supuesto Rafa Nadal. Te vengo a hablar de Rafa porque creo que lo que ha hecho en Instagram esta semana, bueno, desde hace 3 días, ha sido de crack. Oye, se ha inventado una nueva manera de presentarse en Instagram, ¿vale? Tenía una cuenta abierta desde hace algún tiempo, pero no tenía fotos subidas, pero ya tenía varios seguidores. ¿Qué ha hecho para abrir esa cuenta de Instagram? Bueno, pues ha hecho una especie de puzzle, de mosaico. Lo hace otras personas, he visto que lo hacen, algunos perfiles. La verdad que queda chulo, es montar, es una foto, dividirla en 9 partes e irla subiendo una tras otra, de manera que, siguiendo un orden, pues esas 9 fotos pues aparecen como si fuera un mosaico formando una foto grande, ¿vale? Una manera como cualquier otra, oye, de formar una foto diferente, ¿no? En Instagram, que siempre digo que es lo que hace falta, que la gente haga cosas nuevas y que nos sigan sorprendiendo. Bueno, pues lo ha hecho todo un Rafa Nadal, todo un número uno del mundo del tenis, el mejor tenista de nuestra historia y posiblemente nuestro mejor deportista. ¿Y con qué foto lo ha hecho? Pues además ha lanzado un reto a los instagrameros, a sus seguidores, que era decir, oye, ¿esta foto de cuándo es? iba subiendo fotos. La verdad que la gente, sus seguidores enseguida han adivinado de cuál, de cuándo era. Era exactamente del 5 de junio de 2005, que se va a cumplir 10 años dentro de nada, la semana que viene. Y la foto es de su primer Roland Garros, efectivamente. Le ganó el Roland Garros, pues allá por el 2005 al argentino Mariano Puerta, un tenista que nunca fue mucho más allá de aquella final y que dijo que este chico iba para leyenda. Y tanto. Bueno, pues eso, que volviendo a Instagram, pues nada, en 3 días, desde que subió la primera foto, Rafa cuenta con más de 250.000 seguidores. En 3 días, una pasada, ¿eh? Una pasada, ya te digo que con esta foto tan chula, que la verdad que nos ha sorprendido a todos y muy, muy divertida. Además con su loguito de Vamos Rafa, no sé si sabes cuál es. Y ya sabes que la frase con la que todo el mundo la anima. Yo una curiosidad, una vez estuve en el Máster de Madrid y era un partido por la mañana de dos chicas y alguien gritó por ahí, ¡Vamos Rafa! Bueno, coña, ¿no? De animar a Rafa Nadal siempre, ¿no? Y bueno, es un grito muy, muy reconocido. En Instagram además es un grito que la gente lo etiqueta, ¿eh? Cuando juega al tenis, cuando sube fotos de Nadal, bueno, ya te diré que hay 60.000 fotos etiquetadas con el Vamos Rafa, ¿eh? 60.000, casi nada. Y de Roland Garros, el torneo de los torneos que se juega en París, la final, como sabes, en el Félix Chatrier, 100.000 etiquetas con la palabra Roland Garros. Una pasada, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, aprovechando la coyuntura, te voy a contar una curiosidad más de Instagram, que yo creo que la mayoría de nuestros oyentes quizá conozcan, pero bueno, que nunca está de más recordarla. Nadal tiene la curiosidad, como te he dicho antes, que hace tiempo que abrió su canal de Instagram, pero no había subido nada. Pero como ya estaba abierto ese arroba Rafael Nadal, la gente ha ido etiquetándole. Y si miras en el botón de etiquetas, de etiquetas personales, de su perfil, hay miles de fotos en las que la gente ha etiquetado a Rafa Nadal, pues eso, en alguna foto chula suya ganando, en alguna foto jugando al tenis, en repost que se han hecho de estas últimas fotos, ¿no? Hay un montón. Bueno, y tú te preguntarás, ¿qué es lo que yo te quería contar? Esas fotos, ¿cómo sé yo cuando me etiquetan? ¿Hay alguna manera de controlar esas fotos en las que me han etiquetado? Porque a lo mejor te etiquetan en algo que no quieres que te etiqueten. Y pasa, ¿eh? Que hay spammers, hay cuentas de estas fantasmas que te etiquetan para cualquier tipo de promoción o cualquier tipo de gente que quiere conseguir seguidores y demás, y te etiquetan, y tú no quieres, y te puedes etiquetar. Pero ¿cómo sé yo en qué foto me han etiquetado? Bueno, muy fácil. Te vas a la parte de tu perfil, ¿vale? Sabes que la parte de arriba, seguidores, seguidos, tal, fotos subidas. Luego tienes la foto de perfil. Y luego, antes de que empiece tu carrusel de fotos, tienes varios botones, con las opciones, con el perfil y demás. El último botón de la derecha, ¿vale? Es una especie de, ¿cómo decirte? De como el usuario de como el contactos de iOS, ¿no? Del sistema operativo móvil del iPhone. Pues eso, una silueta de una persona con un cuadradito. Bueno, pues si pinchas ahí, aparecen todas las fotos en las que te han etiquetado. La verdad que está muy bien, porque bueno, viene bien, pues eso, si te menciona algún amiguete y oye, quieres ver esa foto en la que te ha etiquetado y no tienes otra manera que meterte en su perfil y ponerte a buscarla. Que has ganado un premio, que te han hecho una mención en alguno de estos concursos que se hacen en Instagram, que siempre recomiendo apuntarse. Para todo esto, yo te digo, entras en ese perfil, pinchas y ahí te aparecen todas, además ordenadas por fecha. O sea, la última foto, no la última foto en la que te hayan etiquetado, sino la última por fecha de la foto cuando fue subida, ¿vale? Para que sepas más o menos cómo guiarte, ¿vale? Y ya te digo que es algo bueno. Yo, por ejemplo, cuando alguien me ha seguido, cuando a alguien le ha gustado una de mis fotos y digo, oye, pues esta persona puede ser interesante, pincho, veo un poco sus fotos, pero también me interesa pinchar a ver en qué fotos está etiquetado. Oye, ¿por qué? Porque para ver eso, si tiene menciones, si es alguien relevante, si se ha ganado premios, o ver esas fotos, si alguien las ha repost, ¿no? Si alguien las ha vuelto a subir, que yo creo que es interesante. Bueno, que espero haberte enseñado muchas cosas hoy, ¿vale? aunque sé que eres un monstruo y que seguro que lo controlas. Y ya nos echaremos un partido de tenis o de pádel, lo que quieras. La foto ya está en nuestros sitios de internet. Ya te digo que no es una foto común, sino es esa foto del perfil con los 9 mosaicos, ¿vale? Bueno, ya sabes cuál es, ¿no? Y nada, la semana que viene seguimos hablando. Un abrazo, Javier. Hasta luego.
Como ya es costumbre, esta cinta se autodestruirá en exactamente 5 segundos. Bueno, en 6.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Y ahora quiero que descubramos juntos también una pequeña y mediana experiencia de la tecnología. Siglas, PYM, PYME. Es decir, con la misma sigla, pues nosotros decimos otra cosa, ya sabes, somos así de raros, también con PYME. Buscamos un protagonista que nos relata su historia tecnológica o la tecnología utilizada para ofrecerte una experiencia personal, pequeña o mediana, pero siempre única. En esta ocasión hablamos de cómo saber lo que necesita un joven, es decir, una mujer como Mila, la técnico del programa de hoy, joven, o si no, pues pistas si lo eres, joven, para moverte mejor en la vida. Yo creo que te va a interesar. Es nuestra dimensión PYME, que como siempre está contada por quien crea la experiencia, directamente hacia ti y como intermediaria ella, la música. Since we were 16, we want the same things, we dream the same dreams, alright.
Hola, buenas tardes, Javier. Pues te quería comentar sobre Adolescentes y Más. Es un proyecto editorial para las familias. Lo trabajamos para los padres con hijos que tienen edades entre los 12 y los 18 años. Esto empezó hace ya tiempo, cuando mi hija tenía 6 años. Empecé a escribir un blog llamado Peques y Más y el objetivo era acompañar el crecimiento de ella desde esa edad. Hay más de 3.000 artículos publicados en 5 años de trabajo, prácticamente escribiendo a diario, y ahora que pega el salto a la adolescencia, pues el objetivo es hablar de la adolescencia con ella. Es un proyecto continuista, lo que pasa es que tiene muchísima diferencia con el paso a la adolescencia. Si antes conseguía que mi hija participase en muchos eventos, muchos talleres, o hacía muchas salidas con ellas, pues ahora tengo que ir dando un paso atrás y me tengo que alejar y mirar con distancia, porque la adolescencia supone una revolución, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algunas salidas que he realizado con ella y con sus amigas y amigos, pues me siento desplazado y tengo que gestionar la relación de otra forma. Lo que pasa es que todas esas historias las vamos a contar en el blog. Entonces, ¿de qué estamos hablando ya en el blog? Pues nos hablamos de nuevos retos a los que se enfrentan los estudiantes en su camino hacia la universidad, las escuelas o academias, y por supuesto al espacio de trabajo, ¿no? También hablamos de cómo la tecnología impacta en la educación durante secundaria y bachillerato, y queremos hablar de ocio, de cine, de música y también de personas, ¿no? Estamos poniendo mucho foco en las entrevistas y estamos hablando pues con personas que tienen que ver con los adolescentes. Por ejemplo, hemos entrevistado a pediatras que nos cuentan pues que los adolescentes siguen teniendo los problemas con los veranos, ¿no? Y el acné. Estamos hablando con empresas que ofrecen servicios financieros para los adolescentes, emprendedores que están poniendo foco en la tecnología y en servicios específicamente para ellos. Estamos hablando con directores de cine, con empresas a las que los adolescentes podrán ir a trabajar cuando crezcan y terminen sus estudios, a músicos que están trabajando para conseguir entretener y iluminar, ¿no? Y animarles a conocer la música y la cultura a los adolescentes. Estamos hablando con profesores que también utilizan la tecnología en sus clases con éxito. Entonces, pues es eso, Adolescente es una historia de crecimiento, de compromiso, para conocer más a nuestros hijos y nos comprometemos en trabajar por conseguir hijos responsables, autónomos, con mucha capacidad crítica y con habilidades que les aporten. Y es una ventana a la que nos podemos asomar cada día para ver todos los cambios que se producen en ellos. Creemos que la sociedad va muy deprisa, pero todavía más deprisa la tecnología y nuestros hijos, que son nativos digitales, que utilizan la tecnología desde que nacieron y que están probándola, que están participando, que están jugando, que están aprendiendo, y que más vale que se convierta en un hábito, porque lo van a necesitar a lo largo de su crecimiento y en su desarrollo profesional. Y eso es prácticamente lo que hacemos en Adolescentes y Más.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues como todo puede pasar, quizá hoy es tu primera vez con nosotros y quizá hoy descubras esto que está sonando. Era banda sonora de una serie de éxito de los 80, es decir, hace nada. Canción triste de Hill Street. La puedes buscar en internet y le echas un vistazo. Mola mucho. Esta serie mostraba pues una nueva fórmula de relatar la vida de la policía, de los hombres de azul. Por eso nos vale, aquí en COPE 3D, para conocer también la última fórmula policial. El uso de las redes sociales, además, que tiene un éxito notable. Van cerquita ya de 2 millones de seguidores en Twitter. Les queda un poquito todavía, pero son amigos nuestros. Si nos sigues, pues conoces a Carlos Fernández Guerra, responsable de redes de la Policía Nacional. Y ya sabes que él siempre tiene su sección aquí, patrullando Twitter. Vamos a escuchar qué nos ha dejado Carlos en su contestador especial del programa.
Hola Javier, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, la semana ya habíamos anticipado que iba a tener un final, la semana pasada iba a tener un final muy tuitero. En primer lugar, un espectáculo televisivo que, bueno, los Eurofans, los Eurovisivos, han encontrado una plataforma idónea para comentarlo a través de Twitter. Y las redes sociales, pues hombre, igual que Facebook, que es una red social mucho más privada y mucho más orientada al entorno real, pues Twitter se ha convertido en una plataforma idónea para comentar, y para comentar algo en un público muy concreto, que es los Eurofans, ¿no? Los fans de Eurovisión. La verdad es que arrasó el sábado, y luego el domingo, pues tal y como se esperaba, el domingo noche ocupó absolutamente la parrilla las elecciones. Lo más curioso de todo esto, inevitablemente, es ver que luego al final ese gran número de comentarios en torno a las elecciones locales y autonómicas, que se vio absolutamente desbordado, ha continuado durante toda la semana, con las distintas comparecencias, noticias ya de alianzas, pactos y distintas declaraciones. Twitter se sigue demostrando una gran red social de información absoluta, ¿no? Luego, por otro lado, pues hombre, también a nivel corporativo hay una gran noticia para los usuarios de Twitter, los de Android, y es que Periscope, que es la app que ya te permite transmitir en streaming desde Twitter distintas eventos o lo que te dé la gana, ¿no? Pues ya lo tienen también los usuarios de Android, lo cual es muy buena noticia para los usuarios. Y luego, como no, estando Twitter de por medio, ya hablábamos de noticias corporativas. Se hablaba antes de que los rumores que dicen que Google podría comprar Twitter, y ahora esta semana ha tocado el rumor de que Twitter podría comprar Instagram por 1.000 millones de dólares. La verdad es que son solo rumores, y puede que sean interesados, puede que sean ciertos, puede que no, pero que siguen dando mucho que hablar, ¿no? Y luego, hombre, pues por otro lado, ahora déjame hablar de dos cuestiones muy vinculadas a nuestro patrullaje desde el grupo de redes sociales de la policía. Por un lado, el fraude que se siguen encontrando a través de Instagram, ¿vale? Un montón de falsas promociones en nombre de empresas. El 90% son falsas, por favor, no piquéis, ¿no? Y luego un tema muy lamentable, gravísimo, es el acoso escolar. Apenas lo quiero dejar para el final porque me parece el más grave y creo que a todos nos conmueve, nos conmociona absolutamente y nos indigna. el caso de acoso escolar que ha costado una víctima mortal en suicidio en Madrid, y que la verdad es que nosotros hacemos mucho hincapié con el acoso escolar. El acoso escolar tiene mucho que ver, además, bueno, desde hace ya varios años, con el uso de las tecnologías, porque se plasma a través de, bueno, pues el WhatsApp, el mail, el móvil y demás. Los niños, los chicos lo trasladan a través de ello. Nosotros estamos siempre intentando concienciar, en primer lugar, para detectarlo y luego, sobre todo, para evitarlo al máximo. Sobre todo decir, oye, ni lo hagas ni lo permitas, ¿no?, a nadie de tu entorno. Yo creo que debemos concienciar a nuestros hijos absolutamente en el de no hacerlo ni permitirlo, ni por acción ni por omisión, a través de las redes sociales o desde el punto de vista físico, evitar esos episodios tan trágicos y tan lamentables. Nada más, espero que la semana que viene podamos hablar de otras cosas. Un saludo a todos.
Y salía un sargento y siempre decía lo mismo en la serie esta, en Hill Street: tengan cuidado ahí fuera. Al inicio, hoy como tema central para COPE 3D, hemos mirado a la música. Y fíjate en la importancia de la metáfora, ¿no? Mirar algo que solo se puede escuchar, que no se puede tocar. Pero la música, que para muchos y para mí, yo creo que es, lo notáis los que seguís COPE 3D, la música es la salsa de la vida, siempre tuvo la magia de esconderse. Pero, oye, Internet comenzó a señalar pistas en los buscadores para saber datos de aquello que recordábamos. En 2008 supimos que existía Shazam, una aplicación que seguro que tienes en tu dispositivo móvil, que escuchando, pues te proporcionaba datos de aquella melodía, aquella canción que creías que sería imposible volver a encontrar y que, oye, todos tarareábamos a alguien. Oye, ¿cómo es esto? Bueno, hoy no descubro mucho al decir Shazam y esta iniciativa, ¿no? Pues hoy se ha venido a COPE 3D un buen amigo, una persona importante del sector de la tecnología, Roberto Campo, que es representante de esta compañía de Shazam para España y para Portugal. Roberto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, y muy buenas tardes a todos. Gracias por invitarme.
No, no, al revés, porque hablar de algo que todo el mundo tiene es muy fácil, ¿no? Entonces, bueno, quizá una primera pregunta. Yo he dicho que es ojiplático la primera vez que uno escucha o prueba Shazam, ¿no? Pero todavía encuentras a gente que descubre Shazam y directamente, pues lo que digo, ¿no?, ojiplático, o abre la mandíbula por esta magia, que ahora hablamos de ella, ¿no? Pero todavía se encuentran estos especímenes que tarareaban a los amigos y ahora... ¿Has visto algo así recientemente?
Bueno, yo creo que veo cosas todos los días, porque al final yo creo que la música está en todos los momentos casi del día, desde que enciendes la radio hasta que luego ves la tele, o incluso pues se habla de un fenómeno nuevo fan o lo que sea. La música está en todas partes, ¿no? Y me ha gustado mucho lo que has contado de leer la música, o de lo curioso de todo esto es que la música entra por el oído, pero gracias a Shazam y obviamente a la tecnología móvil y a los nuevos teléfonos inteligentes, ahora puedes ver cosas, ¿no?
Claro,
lo ves
claro.
En la pantalla, es fantástico, es sí, mágico, como tú has dicho.
Sí, es pura magia. Bueno, creo que es el momento quizá también de recordar a alguno y descubrir al resto, pues en qué se basa y cómo funciona Shazam, que decimos mucho, tú ya has dado ese toque, pues eso, ese inglés bueno que tiene, ¿no? Shazam, ¿no?, dices tú, ¿no?
Bueno, yo no me atrevo ni a pronunciarlo en inglés real, porque bueno, se llama así como Shazam.
Fíjate,
¿sabes?, ¿no?
La semana pasada que hablábamos con Instagram, pues no era así, sí. Era Instagram, me lo decía David Cuen, y le recordé, creo que una anécdota que la vuelvo a repetir hoy, que una persona importante que seguro que conoces de Apple, a Paco Lara, me decía, mira, que lo pronuncien como quieran, pero que al final, pues que nos conozcan y nos compren, ¿no?
O sea, bueno, pues, en nuestro caso, que nos usen o que claro, le den al botón azul
sí,
para descubrir descubrir esa magia y esa canción, ¿no? Pero sí, la verdad que las pronunciaciones son un poco extrañas. Yo creo que Shazam al final viene, es onomatopeico, porque hay un cómic por ahí que se llama Shazam, que en realidad es la onomatopeía del golpe que da con su arma, Shazam. Entonces, por ahí vienen las cosas, estas cosas de las marcas, que son muy extrañas. En cualquier caso, ya prácticamente Shazam se ha convertido en un verbo, ¿no? Como Google o como cualquier otro.
Shazamear, todo
eso. Shazamear, que decimos, no suena muy bien en bueno, castellano, pero...
Sí, bueno, anda, que el Internet de las cosas y todo esto... Bueno, estaba yo diciendo que eso, que quizás es el momento de recordar a alguno, descubrir al resto en qué se basa y cómo funciona esto, ¿no? Hablamos de un concepto que yo creo que va por ahí, si no lo habéis cambiado, que era aquello de la huella digital acústica, ¿no? Eso único que permite, pues luego, la iniciativa tecnológica, ¿no?
Correcto, o sea, lo has definido bien. En realidad, vamos a hablar un poco de cantidades también para entendernos. Vale. Obviamente hay mucha música en el mundo, ¿no? Y mucha música grabada en el mundo por todos esos monstruos discográficos y otros no tan monstruos y más pequeños, ¿no? Uh-huh. Los pequeños sellos que llamamos. Uh-huh. Shazam tiene más o menos almacenado en sus servidores unos 35 millones de canciones, ¿vale? Cada canción, que bien sabes que una puede durar 2 minutos y otra 10, imagínate el concierto de Aranjuez, pues
claro.
Shazam crea lo que tú has dicho, una huella digital, ¿vale? Uh-huh. Esa huella digital pues está compuesta de bits y está almacenado en unos servidores que me imagino que serán muy grandes y muy potentes, ¿no? Uh-huh. Cuando un usuario en España escucha algo que le guste y lo quiere identificar y quiere que salga esa magia y saber qué canción es, y le da el botón de Shazam con su teléfono móvil, lo que se produce es una llamada a ese servidor de Shazam y en 2-3 segundos más o menos se hace un, perdóname la expresión medio inglesa, macheo, o sea, se compara lo que está escuchando desde el teléfono móvil de ese usuario con los servidores de Shazam y toda esa información, todos esos bits que están ahí con las canciones, y en 3 segundos, pum, o en 2, te devuelve el título de la canción y obviamente el artista, el género, ahora mismo también los lyrics, ¿no? Todo lo que es, podrías hacer hasta un karaoke con Shazam, ha crecido muchísimo. Es algo sencillo, claro. Pero muchas veces me preguntan, oye, si tarareo una canción, ¿Shazam lo reconoce? No. Eso no existe, es decir, no sería prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque estamos hablando de esa huella digital, que es algo único. Vale. Y que obviamente
vais,
se compara.
Vais por otro concepto, porque hay otros actores, eso ya lo digo yo, que sí están jugando con este tipo de argumentos. Hay una parte que siempre me gusta a la gente importante que venís a COPE3D preguntaros, ¿no? Porque claro, habláis de algo que yo te digo que nos apasiona, ¿no? Que son compañías que se meten en nuestra vida, como Shazam.
Sí.
Entonces, bueno, cuenta un poco a los amigos de COPE3D cómo es esta empresa, dónde está, su sede, lo que hasta donde puedas contar, no sé, esto de los servidores. Bueno, un poco cómo funciona Shazam, esta multinacional, o sea, es decir, está rodeando el planeta, que eso es fácil decirlo, pero ponte tú, fíjate. Yo sé que tiene una historia, además, bonita, ¿no?, como todas.
Bueno, tiene una historia bonita, porque Shazam tiene por lo menos 12 o 13 años de existencia, claro. O sea, ten en cuenta que el boom de los teléfonos inteligentes, o de esa transformación que consiguió Apple con el iPhone, es lo que ha hecho que Shazam sea lo que es hoy. Con lo cual nos subimos a ese barco. Pero Shazam empezó en Inglaterra con un servicio que llamamos Premium SMS, que no era otro que tú mandabas a un número corto una petición y te devolvía, pues no sé, quiero que en mi teléfono se pueda escuchar la melodía de la última canción de Enrique Iglesias.
Sí.
Pues obviamente por X céntimos en Inglaterra, pues conseguías eso. Eso lo hacía Shazam en el 2002.
Sí.
O sea que ya estaba adaptado al mundo de la música.
Claro.
5 años más tarde, obviamente, sale este monstruo que cambió todo, que es el teléfono inteligente de Apple, que luego siguieron otras compañías.
Y ahí está.
Shazam se convirtió en lo que es hoy, en una aplicación que está presente en más de 600 millones de teléfonos en el mundo, y en España, agárrate, hay 29 millones de teléfonos móviles inteligentes con Shazam.
Sí.
Que me parece una barbaridad, ¿no?
Sí. No, y de hecho, bueno, en España es que estamos muy por el smartphone, el teléfono móvil. Yo creo que ya decimos teléfono móvil porque ya teléfono inteligente y todo esto, ya son los móviles, la mayoría hay que ir a esto, ¿no?
Bueno,
y
ya decimos el móvil.
El móvil,
directamente.
Sí, como cuando... Entonces, bueno, realmente te das cuenta de cuando uno habla con personas como tú, de lo que le va a interesar, lo que va a contar a una persona, porque los medios son complicados. delicados, no son poco receptivos a hablar de algo que al final interesa mucho, ¿no? Bueno, te habías quedado un poco en esa historia, y ahora hoy día, ¿cómo está repartido en el mundo? ¿Cómo está establecido un poco la organización de una compañía tan importante?
Pues mira, para empezar, también decirte que es una compañía que no es un monstruo en cuanto a... No estamos hablando de miles y miles de personas, ¿no? Sí. Somos menos de 500 en todo el mundo. Uh-huh. Estamos un poco repartidos. Obviamente en Estados Unidos hay 3 o 4 oficinas porque tienes que estar en Nueva York, pero también tienes que estar en la costa oeste porque también hay mucho movimiento musical por ahí. Y nuestra oficina principal, nuestra oficina central, es Londres. Uh-huh. Ahí es donde está la mayoría de los ingenieros y demás, que hay una batalla por... conseguir un milisegundo menos para que identificar esta canción, sí. O para conseguir que el 99,98% de las canciones se identifiquen. O sea, estamos en esa batalla, la batalla real, que nunca llegarás del 100%.
De que le des y salga la...
Y de la rapidez, ¿no? Pero la tecnología de hoy es así, cuando tienes que hacerlo tan bien, que es una pelea entre todos, ¿no?
Y además ir por delante, porque estabas hablando de que en el inicio del iPhone, ahí estaba, y ahora está... El inicio del reloj que ha llegado poco, porque claro, ha llegado, pero que es poco, el Apple Watch, ese pedazo de monstruo que estamos todos inquietos, pero bueno, ha llegado poco. Pero ya ese poco os ha valido y creo que estáis ya haciendo cosas tangibles, ¿no? También.
Lo curioso es que una gran multinacional como Apple, cuando obviamente saca su producto estrella de este año, que es el Apple Watch, piensa en Shazam. Y desde luego, solo hay 2 aplicaciones presentes en el Apple Watch que no sean de Apple, de inicio, que son Shazam y Evernote, que no tienen nada que ver con la música, que es una aplicación también maravillosa, pero sí, que desde luego Apple quería que tanto Shazam como Evernote estuvieran en su gran lanzamiento mundial, que como bien sabes, no ha llegado a nuestro país, pero llegará.
Claro, ha llegado poco, pero esto va a seguir, claro. quiero que dejemos para el final, yo creo que la novedad, que ya Internet abre muchas iniciativas, precisamente creo que hoy es cuando estamos con esta entrevista Visual Shazam, ¿no? Si te parece, lo dejamos para el final, porque sí me gustaría, como hemos empezado con Apple Watch y esto tan importante, ¿no?, que estés y vosotros junto a Evernote, bueno, ¿qué otras funcionalidades estáis presentando ahora o qué tenéis entre manos, hasta donde nos puedas contar? Y luego ya vamos con el Visual para el final.
Vale, bueno, básicamente lo que ya puedes hacer hoy, sabes que, por ejemplo, en cualquier teléfono Apple tienes un ayudante que se llama Siri. Uh-huh. Los teléfonos que no son Apple, los Android, tienes un ayudante que se llama Google Now. Uh-huh. Todo muy muy inglés y todo muy rimbombante, pero bueno, yo intento decirlo lo más sencillo posible. Yo lo llamo ayudante porque le das un botón y te pregunta que en qué te puedo ayudar. Esos ayudantes electrónicos, digamos, de tu teléfono, tú les puedes decir, dime cuál es esta canción. Uh-huh. Por ejemplo, yo tengo un Apple y le digo cuál es esta canción y automáticamente Siri me conecta con Shazam y me da el resultado de Shazam. Es decir, está integrado el servicio con Shazam sin necesidad de que abras la aplicación, ¿vale? Uh-huh. Y te daría esta canción y obviamente toda la información que necesitas. Entonces, yo creo que es un constante... Últimamente estas compañías al final somos todos partners. O sea, nosotros no competimos con un Apple, sino que ayudamos a que esto crezca. Otra cosa importante, por ejemplo, es que Shazam lo que hace es vender música. Por lo tanto, cualquier canción que sea identificada, tú la puedes comprar por esos 90 o 99 céntimos o lo que cueste en la tienda digital. Entonces, la tendencia es integrarnos con estas compañías cada vez más. Y lo que decías antes del móvil, que ya es el móvil, nosotros creemos que de aquí a 3 o 4 años el móvil será la primera pantalla, cosa que hoy, por ejemplo, lo es la televisión. ¿Pero por qué? Esto no somos ningún gurú, es que al ser está transportable, lo puedes transportar a cualquier sitio, hasta en la ducha, si quieres, ¿no? Obviamente cada vez las baterías duran más, no son mini ordenadores, son ordenadores muy potentes. Javier, esto es una máquina que son lo que yo llamo maquinones.
Sí. Oye, entonces ya para el niño chico que va a ser el escritorio, bueno, y que no se nos enfade Satya Nadella, porque hablabas tú de relaciones, ¿no? Pues fíjate, Satya Nadella, que ya se abre Apple, se abre Android, lo que tú decías, aquí ya nos tenemos que cruzar, está el Google iOS ahí con sus novedades también, cruzándose con todo, con todo lo que hay que cruzarse. Claro, el haberse metido en esta máquina, que ya lo has definido muy bien, que la llevamos y es el ordenador, que la historia lo está diciendo ya, no es descubrir nada. Oye, ¿y entonces el para escritorio esto se mira o cómo lo estáis haciendo? Porque viene Google 10, viene alguno puede hacerlo con un Mac, no lo sé. ¿Esto cómo lo lleváis el tema?
Bueno, yo creo que los ordenadores o los, digamos, los dispositivos que usamos en el día a día, sea para ocio, sea para el trabajo, o sea, esto va a seguir evolucionando de alguna forma, ¿no? Nosotros nos vemos ahora las tablet o como las queramos llamar. Yo trabajé en Microsoft hace ya muchos años.
Sí, señor.
Y yo tuve una tablet de HP en el año 2004. Lo que pasa que era menos transportable, era un poco gordita, pero se llamaba tablet PC, ya existía.
Tablet PC.
Lo que pasa que ahora, fíjate cómo son, o sea, pesan menos de un kilo, la batería te dura 48 horas, o sea, la tecnología ha evolucionado en eso. Entonces yo creo que, hombre, desde un punto de vista de herramientas, si me preguntas, Shazam en el escritorio, Shazam tiene una versión también web, pero por ejemplo, ya de entrada en las tabletas, en las tabletas, Shazam se usa muy poco. ¿Pero por qué? Porque Shazam al final, ¿dónde se usa Shazam? Shazam se usa en el coche.
Claro, ¿qué es esto? ¡Pum! Lo cazas. O cuando ya estás con el anuncio de la tele, que ahora vamos a lo de la publicidad. Oye, hay una anécdota bonita que estás hablando de lo importante que es que las grandes compañías capten a gente importante como tú, ¿no? Que en Microsoft, ¿coincidiste en la etapa de Rosa García también?
Sí, correcto.
Claro, pues acuérdate del tablet PC, que fue donde era por ahí, por Aragón, ¿no? Que los chicos estuvieron ahí probándolo y claro, todavía no habían llegado dispositivos táctiles. Es decir, que la memoria histórica para todo es importante y también valorar las cosas, ¿no? Y hablando de valorar el tema de la publicidad, creo que ahí ya queda claro, ¿no? Que los actores, como hay que llamar a los que meten dinerico, pues empiezan a ver una importante plataforma publicitaria, lo estamos viendo en spots de tele. Bueno, no sé por dónde van ahora las cosas.
Bueno, todo esto empezó porque nos dimos cuenta que Shazam era utilizable o se utilizaba mucho frente a la tele. Y te digo un caso especial, que es el caso español, donde sabes que la televisión de media se ve 200 y pico minutos al día, esto son casi 4 horas.
Sí, sí.
Los españoles utilizamos mucho Shazam cuando vemos la tele, pero ¿de qué forma? Pues, por ejemplo, en una película para saber cuál es su banda sonora, en una serie de televisión americana para ver cuál es esa sintonía o ese momento musical que se está escuchando mientras uno mata a otro, ¿no?
Sí, sí,
o uno descubre el que sea.
Sí, sí,
o
sí,
en un programa de televisión muy moderno de la 1 de la mañana, que alguien mete una sintonía y no sabemos qué música
dices,
es.
Qué bueno es aquello, si yo supiera, pum, la tizas. Claro,
efectivamente. Entonces, al darse cuenta de eso, pues Shazam ha dicho, oye, pues igual esta herramienta es utilizable, por ejemplo, pues por una marca de coches. Entonces, te pongo un ejemplo, una marca de coches.
¿Cuál era? No me importa, evidentemente.
Bueno, es que hemos hecho campaña con todos.
Ah, sí, vale, por eso. Se me mezclaban todos los logotipos. Vale, vale, perdón.
Pues hemos hecho campañas del BMW, pasando por Jaguar.
Se me mezclaban ahí las cosas, es verdad, habéis hecho muchas. Perdona, sigue contándonos, que era muy
interesante. Entonces, en el spot de televisión, muchas veces también el usuario de Shazam quería saber qué música era lo que había detrás de ese spot.
Ya.
Pues al final lo que hemos hecho es hacer, digamos, que la experiencia de ese usuario con esa marca pudiera vivir en el móvil. Entonces, tú estás viendo el spot de la marca X, le das a Shazam y Shazam lo que hace es abrir una pantalla donde tienes una experiencia. Por ejemplo, si es un coche, pues te permitiría ver su interior en el móvil en 360 grados. O dándole un botón podrías hacer una prueba del vehículo. O dándole otro botón podrías entrar en un sorteo para ganar un viaje de fin de semana con tu novia.
Claro.
Es decir, que al final la experiencia de esa publicidad maravillosa que ha costado mucho dinero en la televisión, viva en el móvil otro minuto y medio.
Claro.
Y esa es la interacción estamos ahora propiciando a los anunciantes.
A mí lo que me gusta, porque claro, todo el mundo dice, es que eso es publicidad. Digo, todo en la vida es publicidad, amigo mío.
Claro.
Acaban de venir unas elecciones que la gente ha hecho su publicidad para ganar. La vida es publicidad, lo que pasa es que hay que buscarle el punto que tenga de interés informativo a todo, ¿no? Entonces yo creo que eso es evidente. Y a mí de esto, que es algo que iba, lo que me encanta, es que compañías como la vuestra hayan encontrado ese hilo conductor, que yo no he encontrado a nadie que no le guste la música, que igual hay uno, pero ese hilo conductor y luego a partir de ahí pues enredar en cosas importantes, pues sí que es chulo. Decía que para el final, y todavía te preguntaré lo que se me haya olvidado a mí o no haya reparado en ello, Visual Shazam, ¿no? Esto, danos las claves para que ya tengamos claros conceptos que van a estar muy atados, ¿no?
Correcto. Bueno, la clave está en lo último que contaba de poder hacer vivir esa publicidad de esa televisión en el móvil. Pues los clientes, todas estas marcas nos han dicho, oye, ¿y por qué no lo hacéis no solo con la televisión, sino con otros medios que no sean musicales, porque claro, esto lo podemos hacer con la radio, con la televisión o con el cine, porque tiene música y tiene sonido. Uh-huh. Y nos han pedido que si también se puede trasladar toda esa experiencia pues en una en prensa, en un anuncio de en la revista la revista de moda o lo que sea. Entonces, a partir de ya prácticamente, gracias a la cámara del teléfono móvil, le podrás dar a Shazam y podrás, digamos, hacer una especie de fotografía del anuncio de coche en tu periódico favorito y la experiencia que te devuelves es exactamente que la que estaba contando del spot de televisión. Claro, podrás vivir una experiencia en el móvil mucho más allá de esa publicidad estática y gráfica, ¿no?
Claro, sí, sí, es atar todos los conceptos. Yo creo que queda claro. Los que nos siguen en programas de COPE 3D, la semana pasada, sin desvelar que iba a tener entrevista con vosotros, dije que íbamos a ir por la música y recordé una experiencia del año 87, nada menos, que hicimos en COPE el primer programa de videojuegos que se hizo, yo creo que en el mundo. Año 87, imagínate, con José Luis Arriaza, que es una persona importante, y con Eva Orue, que ahora está en una agencia de comunicación. Se llamaba Sábado Chip. Entonces, yo hacía de Chipito, era un monstruito que hablaba en el micrófono. Hola, chicos. Luego me los he encontrado ya fuertes a los chavales, con la edad. Y allí, durante el programa, pues lanzábamos, ¿recuerdas que los juegos venían en casete? Pues lanzábamos una secuencia en radio, en antena, muy breve, 30 segundos, para que los chicos grabaran y quedaran con un trocito de algo, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa que por eso a mí siempre me apasiona cuando os descubrí. Digo, es que esto se puede hacer a muchas cosas, ¿no? Y era un poco, pues eso, recordar la anécdota que dejé pendiente la semana pasada. Bueno, lo dicho, Roberto Campo de Shazam, aquí en toda Iberia. Seguro que te vas a ir y dices, no me ha preguntado lo importante, dímelo. A ver, ¿qué me he dejado por ahí que quieras contarnos y que no debemos de perdernos de lo que estáis ahora haciendo o alguna cuestión?
Bueno, estaría un rato hablando por esta emisora, que además escucho con asiduidad, pero vale. yo creo que, insisto, lo importante aquí es, Shazam al final es algo, como has dicho, mágico, algo que te hace descubrir cosas nuevas, como esa canción nueva que está sonando en un sitio que te estás tomando una cerveza y no sabes cuál es, y sobre todo que está al alcance de tu dedo, en un clic, en un darle, pues lo tienes ahí. O sea, toda esa rapidez y demás es lo que hace que Shazam sea algo mágico y algo que quieras tener y usar prácticamente todos los días.
Bueno, pues Roberto Campo, quedas emplazado para cuando quieras y sobre todo gracias por habernos dado un tiempo tan importante, que sé que estás viajando mucho. Tú eres muy de Londres, ¿no? Tienes plaza casi, ¿no?
De vez en cuando, pues, se usa mucho el teléfono también, y la videoconferencia. Mal,
afortunadamente.
Pero nada, yo encantado de estar contigo y de estar con todos vosotros.
Venga, pues un abrazo fuerte y hasta cuando quieras. Como siempre.
Muchas gracias, Javier. Hasta un abrazo. Adiós.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
COPE 3D.
Pues todo llega y aquí la dimensión del ocio digital. Por tanto, cogemos mandos, consolas y teclados para hablar del videojuego. Es el octavo arte. Comienza aquí tu tiempo de juegos. Nunca tengas inquietud que nos vengamos abajo, como una música que parece que se relaja, porque siempre queremos estar vibrantes, porque gracias a ti podemos hacer radio en internet y gracias a ti hacemos un espacio importante que además se conjuga mucho, pues eso, con la red de redes. Y hoy pues te invito también a que visites cope.es/videojuegos, porque hace 7 días publicábamos en primicia 10 fotos de un título importante de Elder Scrolls Online, que si no estaríamos buenos. Pues desde hace unas horas volvemos a tener en exclusiva imágenes, en esta ocasión de las mascotas que van a aparecer en The Elder Scrolls Online, que ya sabes que llega el 9 de junio a PS4 y también a Xbox One y también al PC. Pero ya tienes Lo dicho, ese avance en primicia en cope.es videojuegos. Échale un vistazo. Por cierto, creo que voy a tener más que contarte, pero de momento muerde ese tema a ver qué te parece. Dicho esto, ahora quiero ofrecerte la zona VIP. Ya sabes, ese sitio donde los grandes del sector pues desvelan también sus noticias y lo hacen antes que nadie y lo hacen ellos. Luego ahí también tenemos un poquito de avance. Ya están acomodados en nuestra sala más querida Omar Álvarez de Nintendo y Javier Borrego de PlayStation es la zona VIP.
Saludos amigos de Cope3D, soy Omar Álvarez, responsable de prensa especializada de Nintendo Ibérica y bueno, vengo a traeros todas las novedades referentes al universo Nintendo, a nuestros títulos, a nuestras franquicias principales y a nuestras consolas Wii U y Nintendo 3DS. Esta semana tenemos una noticia que muchos fans llevaban esperando, por suerte o por desgracia, y es que vamos a reponer las figuras Amiibo, como sabéis, las figuras que representan a nuestros personajes de múltiples series de videojuegos, como puede ser Smash Bros, puede ser Super Mario, incluso ahora mismo Splatoon. Son unas figuras que contienen un chip NFC que en contacto con Wii U o New Nintendo 3DS desbloquean partes ocultas de los juegos, añaden contenido, incluso sirven para crear avatares personalizados. La demanda ha sido altísima durante estos meses y ha derivado en que se han agotado prácticamente a la hora de llegar a las tiendas y tuvimos que lanzar un comunicado oficial en el que explicamos que Nintendo Ibérica repondrá en España cerca de 100.000 unidades de estas figuras Amiibo de donde pues bueno, se repondrán de los personajes principales y sobre todo algunos de los más demandados, pues desde Fox, Luigi, Pikachu, Darain, Kirby, Toon Link, un montón de figuras que los fans llevaban muchos meses buscando y queriendo comprar y no podían, dada la altísima demanda y el poco stock que se llegó a producir. Entonces, nada más que queremos pedir disculpas a los usuarios que estaban molestos y agradecer el empeño y un poco el amor por la marca que han demostrado todos estos meses esperando. Y además, esta semana tenemos otro gran lanzamiento muy esperado por todos los usuarios de Wii U, que es Splatoon. Splatoon es una nueva franquicia completamente en estreno en nuestras plataformas, en la que bueno, adaptamos un poco la diversión Mario Kart, ¿no? El concepto que todos conocemos de juego de carreras divertido, a los juegos de acción, a los shooters en tercera persona. Es un juego de acción clásica, de 4 contra 4, pero en vez de ser soldados o personajes de ficción, serán calamares de hecho con un poco estética humanoide, que tendrán que competir entre sí para ganar el territorio y manchar cuanto más espacio del suelo de pintura mejor. Es un juego de consumo completamente online en el que la principal baza será jugar contra jugadores de todo el mundo y ver quién, bueno, pues en un periodo de tiempo de 3 minutos consigue manchar más el suelo de pintura contra nuestros rivales. Como siempre, es un juego con el sello Nintendo, tanto en términos de calidad como a nivel de audiovisual, estética, etcétera. Es muy fresco, es perfecto para toda la familia y bueno, pues es nuestro primer paso, nuestro gran paso en los juegos de acción en tercera persona, pues evitando todos los clichés un poco también del género. Es un juego que no muestra violencia explícita, en el que tienes que jugar de forma cooperativa y en el que además también ser hábil y intentar conocer las mejores estrategias del rival y jugar de la forma más estratégica posible, pues ayudará a la victoria y un poco también al desarrollo como jugador, ¿no? De todo aquel que quiera entrar en una experiencia nueva, pues alejado un poco de los juegos de acción tradicionales que poblan un poco las tiendas también. Es un momento también además muy especial para Wii U porque recibirá una edición de Wii U con el videojuego incluido también, un pack especial del Premium Pack, y además también tendrá compatibilidad con los Amiibo. Hay figuras de los Inlink, estos calamares humanoides que protagonizan el juego, y será también una opción perfecta, bueno, pues para que podamos de muchas opciones divertirnos con Wii U, divertirnos en familia. Y bueno, nada más, Javier, muchas gracias por invitarnos una semana más al programa, por dejarnos traeros las novedades desde el universo Nintendo y nada más, a disfrutar con Splatoon y también con los amigos. Gracias.
Buenas tardes, Javier, y muy buenas tardes a todos los oyentes. Pues bueno, una tarde más estamos aquí desde PlayStation para contaros las novedades que tenemos. Y desde luego, esta semana vamos a ir muy enfocados a los juegos. Sabéis que las últimas semanas hemos estado muy centrados en esa liga que tenemos tan excelente y todas las novedades que tiene. Pero justo hace dos días se ha anunciado la fecha de lanzamiento de Until Dawn, uno de los juegos exclusivos más esperados y sobre todo más diferentes a la propuesta que tenemos ahora mismo en el catálogo de PlayStation. Until Dawn va a llegar a las tiendas el 26 de agosto, tanto a PlayStation Store como a las tiendas físicas. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues es un juego muy diferente, es un juego que va a volver locos a los fans del terror, a aquella gente que busque las emociones fuertes y sobre todo lo que nos va a dar es un mundo muy abierto en el que vamos a poder elegir prácticamente el destino de los 8 protagonistas que tenemos y que, como no, pues es la típica historia de miedo. 8 personas que se van a una lúgubre cabaña en medio de una montaña y que acabarán siendo, pues, bueno, acabarán siendo lo que nosotros hagamos con ellos. ¿Quién está desarrollando Until Dawn? Pues la gente de Supermassive, que ha trabajado ya muchísimas veces para PlayStation con juegos como Wonderbook, como Little Big Planet. Además, el juego va a utilizar el motor que ya usó en su momento Crimson Shadowfall, así que esto nos garantiza pues una iluminación de primer orden, sonido y animación facial espectaculares. Y es que además la animación facial va a ser muy importante, porque bueno, los videojuegos ya sabéis que cada vez se parecen más al mundo del cine y por supuesto pues va a contar con un reparto de cine de primer orden, encabezado por la actriz americana Hayden Panettiere, que para los que no la conozcáis es la animadora de la famosa serie Heroes, que tanto nos gustó a algunos. Y luego, bueno, pues otros personajes secundarios, como por ejemplo Peter Stormer, que seguro que lo habéis visto en El Gran Lebowski y en, bueno, en televisión, en series como Prison Break, en Arrow también. Bueno, uno de los actores más conocidos. De estos que no sabes el nombre, pero si le ves la cara, seguro que le conocéis. Y bueno, pues qué más deciros, que si reserváis el juego, vamos a dar un contenido bastante interesante, porque vamos a tener un capítulo de juego adicional con dos protagonistas diferentes, que serán una nueva pareja que sale a esta montaña igual a pasar un fin de semana romántico, y veremos cómo de romántico es ese fin de semana. Pero todo esto ya sabéis si reserváis el juego en nuestro store. Y vamos a seguir hablando de juegos, y es que ha llegado a PlayStation 4 uno de los juegos favoritos de los amantes de la lucha. Ultra Street Fighter 4 llegó el 26 de mayo, esta misma semana, para PlayStation 4 en exclusiva en nueva generación. Sabéis que este juego ya salió en PlayStation 3, pero vamos a encontrar una versión muy mejorada, con 1080p y 60 frames por segundo de resolución. Todos los DLCs que se han sacado para los anteriores de Street Fighter, los personajes nivelados, compatibilidad con los Fire Sticks de PlayStation 4, se han eliminado todos los retardos en controles. Bueno, yo creo que todo lo que podíamos esperar de la llegada de Street Fighter a la nueva generación. Y además hay una cosa que seguro que os gusta tanto o más, y es que el precio son 24,99. Simplemente recordaros que como este es un juego exclusivo, solo sale en digital, lo vamos a tener en PlayStation Store. Es donde lo podéis comprar si lo queréis. Y para aquellos que ya tengáis prácticas con la franquicia, en cuanto lo compréis, ya sabéis, PlayStation Liga, por supuesto que tenemos un torneo de Street Fighter y no os prometo que no nos veamos por allí. Así que, bueno, estaros muy atentos. Un abrazo, muchas gracias.
Hasta aquí la zona VIP con Omar y Javier, que volverán en el próximo programa. Y ahora te abro otra sala igual de importante, es la zona de aquí. Hablamos del videojuego de España y le damos la bienvenida. ¿Cómo? Hemos pensado mucho, ¿qué hacemos? ¿Cómo damos la bienvenida a algo de aquí? Pues lo hacemos con música también de aquí. Vamos a buscarle al de la zona de aquí, Pepe Arcas, Umami Games. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Qué tal? ¿Tú eres de Epic Noise o de qué eres tú? Bueno, eres de muchas cosas, ya lo sé, pero bueno, de Epic Noise, es jueves, ¿cómo hacemos?
Bien, Pink Noise, bien. Todo un clásico, este tema.
Hombre, claro, esto es Nada que perder, que muchos hemos perdido mucho por echarle una buena oída, dicho sea de paso, y quien quiera que lo coja. Oye, hace un año pasaba por COPE 3D un título interesante. Yo creo que además tú estabas en una zona del videojuego que no era esta. Pero hablamos de un título que ha evolucionado, que tú conoces muy bien, y que algunos pues ya saben de qué hablamos. Es Nihil Umbra.
Correcto, es un título que nace del estudio Plan Beauty Fan Games, uh-huh. Esa mezcla entre beautiful y fun, que yo creo que define el objetivo del juego, que sea bonito, bello, atractivo, pero divertido. Y en este caso es un título que ahora vuelve a ser noticia, pues llega a más plataformas. Llega a Android, que por fin muchos usuarios de la plataforma móvil podrán hacerse con él, uh-huh. Y también llega a Wii U, que es ahí donde quizá nos centraremos ahora porque lleva una novedad muy curiosa.
Uh-huh. Bueno, hablas de una banda sonora interesante, yo la tengo por aquí, la vamos a poner un poquito y de paso quítate el megáfono de la boca, que suena soy como un poquito así, no sé, pero te voy a poner la música para que te dé tiempo. Porque el juego y el videojuego también a veces relaja, oye, también está bien echarse un poquito para atrás, meditar, porque esto es un título que nos gustó mucho, Pepe, ¿verdad?
Sí, es quizá esa categoría un poco extraña que se puede llamar slow games, que son juegos para disfrutar de una forma más serena, digamos, teniendo mucho más presente que todo ocurre más lento, que tiene una historia detrás, una estética también que nos transmite un poco de calma, y digamos que es un juego, una aventura, plataformas donde sobre todo tiene puzzles de lógica, nos obliga a, con muy poquitos elementos, intentar seguir avanzando de nivel a nivel, evitando los elementos que nos pueden impedir el paso, pues jugar con ellos y demás. La verdad que es una apuesta muy, muy curiosa.
Uh-huh. Y un estudio que lo formaron, yo creo recordar que hace un año pasó Kevin Cerdá, eran tres chavales, ¿no? Tres estudiantes que se pusieron a tope con ello y luego montaron este Beauty Fan, que yo le he perdido la pista, pero que tú los tienes muy localizados. ¿Cómo va este estudio?
Pues el estudio sigue adelante, tiene un nuevo proyecto entre manos, y sí es cierto que el que era un poco más cara de ese Kevin Cerdá, curiosamente, hace unos meses se iba a otro proyecto, en este caso el madrileño, que es el conocido como Rime, probablemente el juego más esperado de los estudios de desarrollo de videojuegos españoles, que es el estudio de Tequila, están haciendo Rime. Entonces empezó una colaboración con ellos y ahora ya forma parte del equipo, con lo cual Kevin Cerdá sigue ligado al videojuego.
O sea, pero este está con José Raez, entonces, ¿no? El Kevin.
Se ha ido al estudio de Madrid y Beauty Fan Games sigue adelante. Ajá. Tienen un nuevo proyecto muy curioso entre manos que sabemos que sigue adelante y que esperemos que en pocas semanas podamos saber algo más de él, incluso podamos hablar de él, por supuesto, en COPE 3D.
Bueno, y de Nihil Umbra, entonces, ¿algún dato así que quieras destacar y que no debamos de perdernos para cuando llegue a Wii U?
Pues que busquen lo que puedan en internet para que vean esa estética muy, muy, muy única, que incluso recuerda un poco al Limbo, con esa estética así de negros, uh-huh. Que estrena un modo cooperativo en Wii U, muy interesante, en el que uno lleva el mando, el gamepad, y el otro juega en la pantalla, o sea, hay una interacción de esa ayuda, de ese cooperativo, y también que por fin, a toda esa gran masa de móviles Android españoles, uh-huh. Pues que puedan acceder al juego en su versión móvil, y que lo busquen, que por muy poquito dinero, de verdad que es un proyecto que merece la pena disfrutar, que puede gustar a los que nos gusta el videojuego desde que somos pequeños, pero también es una experiencia, una aventura y una historia para los que se incorporen ahora por primera vez.
Bueno, pues le ponemos entonces también a la colección importante en esa estantería virtual de favoritos, porque claro, esta gente, como hace mucho para juegos virtuales, para tiendas digitales, no nos podemos poner aquí como el resto de videojuegos que tenemos grandes, por llamarlos de alguna manera, pero bueno, son importantes y por eso están en la zona de aquí. ¿Algo más que destacar por hoy?
Nada más, que seguiremos muy de cerca a Beautiful Games y que prontito volveremos a hablar de su nuevo proyecto.
Bueno, pues danos tú de DJoki a los Pink Noise estos, a ver qué les dices tú.
Venga, Pink Noise, que ya hemos perdido mucho, vamos a dejar de perder cosas, hombre.
Aquí otro mes de abril, tirando
Pepe Arcas, Umami Games, hasta el próximo COPE 3D, un abrazo grande y hasta luego, amigo mío.
Un corazón.
Venga, vamos a por otra persona que tengo ya esperando, miembro del equipo de Tiempo de Juegos. Porque seguimos ahora, pero mirando un poquito los alrededores de este octavo arte del videojuego con mayúsculas, y es Fuera de Juegos. Y con este espacio, pues siempre saludo a Bianca Ruano. Bianca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien.
Bueno, pues aquí hablando de lo importante que rodea, pues con Pepe Arcas estábamos hablando de una banda sonora de Nilumbra, y hemos dicho, vamos a hablar de ello, de las bandas sonoras del videojuego, porque todos los que nos reunimos aquí conocemos a Mario por su música, a Halo por su tema, a The Last of Us, que es un pedazo de título, y además en la zona VIP es la música que lleva a Javi Borrego siempre, ¿no? Os recordarás cómo Pepe Arcas nos traía a Vetusta Morla hace muy poquito como aperitivo de un título, Los Ríos de Alice, y hoy podemos empezar precisamente, Bianca, por aquí, ¿no? Porque los Vetusta acaban de hacer un concierto muy especial y además que tú no te has perdido.
Pues así es, el pasado fin de semana el Palacio de los Deportes acogió más de 15.000 personas en el concierto de Vetusta Morla. Lo que llamó la atención es que empezasen con una canción que para muchos, pues bueno, la identificaban como parte del grupo. Uh-huh. Pero la peculiaridad es que era uno de los temas principales del videojuego de la banda sonora, perdón, del videojuego de Los Ríos de Alice, como bien comentabas. Y es que muchos piensan, bueno, ¿en qué momento una música de videojuegos llega a sonar en un Palacio de los Deportes con 15.000 personas, claro, o en orquestas, pues bueno, en todo el mundo? Pues es un poco lo que pretendemos indagar hoy.
Uh-huh. Pues vamos a dar algunos ejemplos de esta evidente importancia de la música que reúne, pues desde filarmónicas para homenajear a Zelda o a, como con Vetusta, grupos del momento, ¿no? Sin olvidarnos de temazos como el simplemente maravilloso acompañamiento del Tetris, oye, que era lo que era, repetitivo, pero eso era una banda sonora y a todos se nos ha quedado con una magia muy especial.
Sí, yo creo que todos recordamos pues míticos temas de Tetris, de Super Mario, de Pac-Man, pero también recordamos bandas sonoras espectaculares como la de Silent Hills, quien no recuerda ese Dream of Laura, o Zelda Ocarina of Time, que también es uno de las bandas sonoras de mayor éxito. Hay que decir que si hablamos de la mejora de los videojuegos en los últimos años, pues muchos pensarán en motores gráficos, en narrativa, en cinemática, pero para los melómanos esta es un área también donde los videojuegos han dado un salto importante. Decir que la clave, bueno, es sobre todo la mejora de la tecnología, que es un gran paso.
Uh-huh. Sí, y además que hoy día es muy, muy fácil, entre comillas, poner un poquito de arte a una idea, gracias a complementos que hay. Pero bueno, siempre un buen acompañamiento tiene un trabajo especial importante, y por eso también hemos decidido pues traer alguna anécdota, ¿no? De cómo la música y el videojuego han ido un poquito de la mano, simplemente para volver en alguna ocasión ya profundamente con datos más concretos, porque ahí cómo se hizo la banda de Tetris y cuánta gente la compuso. Eso otro día. Entonces, bueno, esas anécdotas también merecen su tiempo en nuestro Fuera de Juegos.
Sí, yo antes lo que quería decir es que bueno, que la música es clave, incluso más que los gráficos, ¿no? Que la música se encarga sobre todo de saltar las emociones del jugador. No debemos olvidar que un videojuego pretende eso, ¿no? No solamente entretener, sino también provocar emociones en el jugador, y a través de la música sabe hacerlo muy bien, crearnos tensión, relajarnos o motivarnos, incluso todo ello para mejorar nuestra experiencia. Hay que decir que también pues la música en cualquier expresión artística es clave, o sea, esto es indudable, pero hay que resaltar que nos ha pasado muchas veces, ¿no?, que recordamos más la banda sonora de un juego que el propio videojuego. Uh-huh. Y es que denota pues la importancia. En cuanto a anécdotas, como decías, pues tenemos, por ejemplo, bueno, si nos vamos a donde nació el interés por la música de videojuegos, tenemos que irnos a Japón. Uh-huh. Otra vez más tenemos que volver la mirada hacia ese fantástico país, y donde compositores como Nobuo Uematsu dirigen grandes orquestas. Muchos dirán, bueno, pues es un compositor, es algo normal que a nivel internacional tenga una fama. Pero es que la anécdota está en que este vendedor de una tienda de música se hizo famoso gracias a composiciones en videojuegos, única y exclusivamente obras entre las que se encuentran temas como The Last Story, Super Smash Bros. O la mítica Final Fantasy. Sí, que no
todo clásicos, y además, pues eso, que se han quedado pegados al videojuego y a nosotros como una parte del arte y de este octavo, ¿no? Pero bueno, luego también hay que mirar un poquito a Occidente, ¿no?
Sí, así es, ya que, bueno, este fenómeno aquí ha entrado un poco de manera más tímida, ¿no? Durante años la música, pues, que parecía no tener tanta relevancia como en países como Japón, pero el paso del tiempo, sobre todo, como decía antes, el avance de las tecnologías ha llevado a que la música haya evolucionado, y sobre todo que es más que haya migrado, ¿no? Los años de la única música que podíamos tener eran sonidos tipo click, que podríamos encontrar en juegos como el mítico Pong, que no recuerda, ¿no? O sea, por entonces era impensable tener una música de acompañamiento, y nos teníamos que conformar, pues bueno, con esos pequeños soniditos. Unos años más tarde, en los años 80, pues bueno, ya dimos un paso más y llegaron los efectos, pues con iconos de nuestra cultura como Pac-Man, que además acaba de cumplir 35 años.
Sí, jovencito, que... es un chavalote,
y que, bueno, que no recuerda, ¿no?, el peculiar sonido de Pac-Man al morir. Eso fue un avance. Por último, ya, pues bueno, en los 90 ya sí que la música empieza a cobrar identidad propia, con versiones de 16 bits, perdón, de Zelda o de Final Fantasy. Claro. Y poco después, pues bueno, ya llegó el formato MIDI, se convierte en el rey, y la imitación de los instrumentos reales, pues bueno, poco a poco ha ido dando paso a verdaderas obras de arte años después, interpretadas por orquestas en giras, como bien decías antes, como la de Zelda Symphony of the Good Death, en conciertos que están basados en la popular saga y sobre todo en las magistrales bandas sonoras lideradas por el tema principal de Koji Kondo, que muchos conocerán, recordarán, y es que es una composición que lleva ya 30 años rodando y que muchos tienen especial cariño.
Bueno, pues yo creo que lo dejamos aquí, porque hay que volver sobre esta zona, por estos fuera de juegos, en alguna ocasión de forma detenida, porque merecen. Pero convenía también poner un poquito en antecedentes de lo que vamos a hacer en profundidad en alguna otra ocasión. Lo dejamos aquí.
Sí, sí, así es. Simplemente lo que queríamos era dar un poco unas pinceladas, ¿no? De pues bueno, con todo lo que hemos contado, que no es de extrañar, ¿no? Que un concierto masivo, pues se abra con una pieza de videojuegos, o claro, que llenen auditorios, como va a pasar con Zelda Symphony en Madrid o en Barcelona, porque estoy segura de que va a ser un éxito, porque siempre lo es. Y que nos demos cuenta, ¿no? De que la música tiene mucha importancia en los videojuegos, cada vez más, y invito a que la gente indague en ese aspecto.
Pues quedamos todos invitados, y tú en el próximo programa. Hasta entonces, Bianca Ruano.
Un saludo.
Hasta luego. Vamos a cerrar, no el programa, pero sí por hoy, Tiempo de Juegos.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Y nos vamos por obligación, porque es la única manera de poder volver otra vez y estar contigo, porque si nos quedáramos te aburrirías. Entonces nos ponemos ya a preparar el siguiente programa, que será dentro de una semanita, el próximo jueves, festivo en la capital de España y en muchas otras zonas. Vamos a hacer, como siempre, tu programa. Me tengo que ir, que hay un señor con un palo en la puerta que dice, oye, que el estudio de la cadena COPE hay que desocuparlo, que vienen programas interesantes que sé que sigues, pero en la despedida te doy siempre dos regalos, el de hoy, también el de siempre, tarjeta de visita, hoy con una cartulina granate. Tú dices, ¿cómo se escribe en granate? Con un rotulador dorado, que es el que tengo aquí encima, y pongo ahí, búscanos en internet. Cope 3D, sitio oficial en cope.es, y allí tienes todos los datos del equipo, fotos del espía, fotos del envidiado especial. Vaya fotos que hace. Ha hecho una de Manhattan, madre mía. No es una bebida, es una zona de Nueva York. Tenemos los vídeos de Carolina y las fotos de todo el equipo y muchas cosas más. El otro regalo en la despedida, pues algo que solo hacemos nosotros. Una canción completa. De siempre, porque queremos que siempre vuelvas aquí con nosotros a la Casa de la Tecnología de la cadena COPE. Hoy te digo hasta el próximo, que será, como te he dicho, jueves, con todos los elementos imprescindibles, a saber, tierra, viento y fuego, y mucho amor. Vamos a desgranar esto. Los elementos, Earth, Wind and Fire, eso los conoces. Y la canción, si no la conoces, te va a enamorar. Impresionante, lenta, lentita, pero sin duda entra y se queda. After the love has gone.
This affair we lead, I love and true.